Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 176. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. El programa de hoy es uno muy especial, estamos ya en la época navideña, es día 21 de diciembre ya, y se nos ha ocurrido, como ya comentaba en el último show de Ring of Honor de Final Battle, hacer un show especial el día de hoy. Estamos en directo además en YouTube, y vamos a recibir llamadas, no sé para qué va a llamar a la gente, pero está ahí abierta la línea en Skype para que puedan llamarnos en el usuario Arras de Lona. Vamos a hablar acerca de WCW Great American Bash 1991, un show que tiene fama de ser muy malo. Lo hemos visto aquí, vamos a comentarlo como siempre hacemos en el programa. Y además tenemos aquí algunas bebidas vigorizantes, ¿no? Para animar un poco aquí la fiesta navideña. Vamos a entrar a esto primero con Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Ahora sí, es el comienzo de Arras de Lona. Y bueno, muy contento de estar en esta versión especial. Una versión especial por muchas cosas, por las fechas en las que estamos, por el alcohol, por la gente que ya está comentando cosas extrañas en el chat. O sea, Clara, es genial, hay un ambiente muy festivo. Y Walter lo responde a la gente que hace declaraciones. Claro. Y bueno, estoy contento, tengo mi libreta de vuelta, mi vieja libreta donde tomo puntos cuando veo eventos largos. Y los veo en varias tandas, no como en un pay-per-view que lo miro una vez sola. Así que tengo muchas cosas para comentar de este... un pay-per-view maravilloso que elegimos. A mí ya saben que me encantan los shows nostálgicos. Entonces esto es una mezcla de show nostálgico con alcohol, con llamadas. O sea, tiene todo para hacer un gran show o uno horrible. Pero como es regla en Arras de Lona, lo horrible nos da cosas buenas también.
Y tenemos por aquí también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Es que sí, tenemos show nostálgico, llamadas, bebidas. Falta la voz del anunciador diciendo, espera, hay más, porque no nos falta más nada. Yo soy el de la mala noticia, ¿no? Porque yo soy el que tiene que arruinar la fiesta y venir y decir que no tengo absolutamente nada de alcohol. La razón es muy sencilla, es un tema de precio, lo voy a decir en bolívares, aunque ustedes no van a entender. Una botella de ron, que es un licor barato acá, cuesta 600 mil bolívares, más la Coca-Cola, más el hielo, sería casi el millón de bolívares.
Suena
y
mucho.
Es mucho. Sí, suena mucho,
es
ya.
Una millonada
llegamos al
de bolívares.
Sí, básicamente. Entonces, en bolívares. Entonces, pues sí, o sea... salió difícil, hoy nada más he comido dos veces en todo el día, ya te imaginarás, no quería estar gastando en ron, pero tengo Coca-Cola, eso sí, y todo show necesita de todas formas un conductor asignado, en este caso ese soy yo, para poner un poquito de orden ustedes dos, para, no sé, no voy a decir propasar, pero a usar un poco, sacarles información, ustedes no, a ver cuál es su programa favorito, cuál es su compañero del podcast favorito, así le vamos sacando información. Fede no nos va a contar nada de sus exes, porque las exes van a salir al final, cuando Fede nos interprete su cover de Felices los Cuatro. La gente, por favor, que cuando llame, solicite a Fede que cante Felices los Cuatro, por favor. Y nada, no, listos para comenzar y hablar de este horrible, horrible pay-per-view.
Sí, Walter está aquí para llevarnos a nuestras casas, ¿no? Cuando todo termine, es el amigo elegido, ¿no? Para que esté aquí cuidándonos.
De hecho... aquí interrumpiéndote, perdón. ¿Sabes qué? Hubo por 3 años, 4 años que yo dije, mira, ¿sabes qué? No voy a beber. No voy a beber hasta que me gradúe. Y efectivamente, el día que me gradué, fui, bebí, ¿sabes? Todo. Pero duré todo ese tiempo y durante ese tiempo, imagínate, en la universidad, yo siempre era el amigo que iba a las fiestas y no bebía. Entonces, o sea, imagínate, ya ahorita estoy en territorio conocido. Yo sé exactamente cómo es esto.
Increíble.
Pero, ¿qué estás bebiendo?
Yo estoy bebiendo Der Meister, que es una especie de versión clase B del Jägermeister. Una bebida bastante fuerte, No recuerdo. 35% de volumen alcohólico. un gusto medio herbal, digamos. Así amargo. Y se toma con energizante. Que la elección estaba entre esto y el Fernet. Probablemente en algún momento, si esto, según la duración, intercambio con algún Fernet con Coca. ¿Se acuerdan el último takeover? Que fue muy divertido, que yo no estaba. Walter tampoco, pero yo estaba un poco borracho y con mucho hype.
Ok.
Y decidí llamar igual. A pesar de que me estaban esperando, había una chica esperando. O sea, que no, sabemos que las mujeres son un asunto importante, ¿no? O sea,
de la cual hablaremos más adelante en el programa.
Hay que generar material para Ras de Corazón. Y yo en vez de eso, estaba tomando y quería llamar. Y bueno, terminé llamando. Y esa noche de NXT me dejó un gran recuerdo de esta bebida. Y salir al aire y dije, bueno, hay que repetirlo.
¿Qué comparación? ¿No? La llamaste con el Great American Bash. Bueno, adelante.
No, yo iba a decir, ¿la llamaste a ella para hablar del takeover o cómo fue? Porque igual te confundías en la llamada, te imaginas.
¿Viste lo que fue el War Games? Sería genial.
No, aló, así Alessandro, ¿no? Que vine a hablar de Morgan. ¿Qué pasa, Fede? ¿Qué Alessandro? ¿Quién es ese Alessandro? No sé de qué estás hablando tú.
Yo estoy aquí con unas. Compré un pack de 4 cervezas artesanales. Porque les comenté, no comenté esto en micrófono, sino en alguno de los kickoffs que hicimos. Que no me gusta mucho la cerveza. Ajá. Porque me parece muy amarga. Nunca me gustó el sabor de la cerveza. Entonces estuve buscando en estos meses, haciendo una investigación para encontrar alguna que me gustara. Y encontré una de marca Candelaria, ¿no? Que venden aquí en el supermercado. Y no está mal, así que la estoy tomando. No es muy amarga, así que me gusta. 6.1 de alcohol, dice aquí. Bueno, yo no entiendo estas cosas, pero bueno. Vamos a empezar ya. Salud. Y vamos con el inicio de Great American Bash. A ver. El primer combate es un scaffold match en el que participan Beautiful Bobby, P.N. News contra Stunning Steve Austin y Terrence Taylor. Y las reglas del combate son que hay una estructura armada sobre el ring de metal y hay como un puente arriba del ring. O sea, es lo que te encontrarías en un circo, ¿no? Están ahí los luchadores arriba y hay una bandera a cada lado de la plataforma. Y la forma de ganar, según dicen, es o tomando la bandera del rival y llevándola. No, ni siquiera llevándola, solo agarrándola y quitándoselas. O hacer caer a uno de tus oponentes desde arriba, que son 20 pies de altura, hacia la lona. Bobby es el que está más cómodo ahí arriba. Se ve que es el que tiene el balance. Los heels hacen como que pierden el equilibrio y se van a caer. Como se podrán imaginar, hay poco espacio ahí arriba para hacer cosas, así que no sucede mucho. El combate dura un tiempo, pero no pasa casi nada. Van de un lado a otro, se van empujando. Bobby al final consigue la bandera. Suena la campana. Apenas la toma. Cuando los comentaristas no saben si debe llevarla a su lado o no. Pero Bobby regresa con la bandera y golpea a la gente ahí. Lenny Blossom, que es la manager de Stunning Steve, le pasa un spray. Austin se lo rocía en la cara a Bobby y Nuz. Se anuncia que Bobby y Nuz ganaron. La gente está un poco confundida, ¿no? ¿Por qué siguen peleando y eso? Los Hills se llevan un par de golpes más en el ring. Y así termina el opener.
Bueno, esto prometía mucho.
Una cosa, Fede. Como Walter está sobrio, que él vaya primero, luego tú añades un poco.
Ah, perdón. Adelante.
No, perdón, yo no, se me olvidó. Aquí estoy bebiendo, ya estoy concentrado en otra cosa.
Imagínate qué aburrido, porque después, Fede ahí todo riéndose y yo, bueno, sí, esta lucha de Bobito, ¿sabes?
Muy bien, ¿no? Bien hecho. Voy a buscar
un hielo. Te voy a decir esta lucha. Es muy mala. No quiero ofender a nadie, pero es quizás de las peores luchas que he visto en toda mi vida. Pero solamente llevo viendo más de 10 años, yo que voy a saber, ¿no? Y esto. ¿Puedo hablar de la estipulación? ¿Alguna vez han visto alguna lucha de andamio? Esa es la palabra universal para esto, andamio. Que les haya gustado alguna vez en su vida. Porque yo recuerdo ver luchas de andamios en Puerto Rico, porque les solía gustar hacer eso en IWA. Puerto Rico, y siempre decía, o sea, estas luchas son estúpidas, porque no haces nada, no puedes hacer nada, y se termina con lo típico de arrojar y cae sobre unos valles que se colocaron ahí abajo, y hacían eso como que, sí, esto va a cerrar una realidad, no sé qué, pero y tenerlo aquí, Comentando esto, un corte que puede sacar cosas buenas, ¿no? Y digo, Taylor, Austin, Keaton y el otro que no sé cómo se llama, News, pues te digo, aunque sea una lucha normal, y aquí, porque no mencionamos esto, esta es la época de WCW en la que estaba a cargo Jim Herr, que básicamente la historia lo ha demostrado como que el peor presidente que ha tenido WCW en su historia, y eso es decir bastante, porque tenía unas ideas ridículas como querer hacer que Ric Flair se volviera Spartacus, ¿ok? Y ya lo perder del te da una idea, ¿no? O sea, ver a Austin Taylor, o sea, el Austin que era campeón de la televisión, además, en una lucha de andamio donde estaban totalmente invitados y no iban a hacer nada bueno, no hicieron nada bueno, y terminando abril, pues, ya una idea de lo malo que era el buqueo de WCW en aquellos tiempos. Y hice una lista de 5 cosas que prefiero hacer en lugar de ver esta lucha otra vez. Y aquí tiene esta lista. Número 1. Hacer una competencia de ver quién aguanta más viendo directo al sol. Esa es la número 1. Número 2 es la siguiente. Es aprender las canciones de High School Musical. Eso está difícil, pero prefiero hacer eso. La tercera es sacarle las garrapatas a un perro, que también eso es, de hecho es bastante relajante. El cuarto es ver videos de personas haciendo covers de canciones con agua. Eso existe, bueno, es bastante extraño. Y por último, dice, leer mi libro La Guerra de Isaac, que está cosechando éxitos que Luna de Plutón. Léelo, sé que te va a encantar. Y eso es todo.
Lo gracioso es que Walter no está borracho, pero suena borracho por la calidad del audio. Adelante, Fede.
Obviamente.
Bueno, me encanta porque Walter dice... pregunta a ver la gente si recuerda de un buen combate de andamios. Y yo nunca en mi vida había visto un combate de este estilo. Y es genial porque es un gran opener, porque es... Ya nada tiene sentido.
Es un gran opener.
No, pero pará, va la explicación.
Ah, perdón.
Porque es un nada tiene sentido y un horrible, ya juntos, dando la pauta de lo que puede ser todo el resto del show. O sea, cuando dicen, no, uno de los peores shows del mundo, de la historia, Great American Bash 91, empieza y ves esto, dices, bueno, capaz que tienen razón. O sea, yo no sé ni cómo era la estipulación, sabía que los comentaristas tampoco. Y claro, toda esa parte inicial, yo realmente quise meterme en el drama, ¿no? De dos tipos en las alturas, por una pasarela de madera, acercándose a ver si... Pero claro, el drama te puede durar 2 minutos, 1 minuto, después es como, por favor, que pase algo. Yo los quiero ver caer. Creo que no es un combate de este estilo, que Jim Cornette se tire una vez, sí, y se lastima.
Que se supone que estaba abajo Big Baba y lo iba a atrapar, pero no lo atrapó y se destruyó la cadera.
Exacto. Entonces dije, bueno, si Jim Cornette se tiró, ¿por qué no se puede caer un luchador? O sea, yo quería ver caídas, quería ver reacción. Y esto es horrible y no pasa nada. Y en el momento que pasa el gordo, que ahora no me acuerdo, hay así como PN News, algo así.
Sí, PN News, algo se llama. ¿Sí?
Cuando empieza a avanzar él, es lógico, es... ¿Por qué no avanzaba él primero? O sea, ¿quién podría avanzar contra él? O sea, es un tipo gigante que claramente podía arrollar a su rival. ¿Y por qué iban de a uno?
Mira, en vez todo
de...
lo que tenía que hacer era correr hacia el otro lado, correr con todas sus fuerzas hacia el otro lado y ya ganaba la lucha. 1, 2, 3, se acabó estúpido, toda la batera, acababa con la carrera de Austin y de Taylor y ya, se acabó, ¿no?
Es muy estúpido el buqueo porque es como... ¿Por qué no hacen las cosas inteligentes antes? O sea, empiezan ahí midiéndose. Es como que era tan fácil ganarlo. Y después es todo anticlimático el final. Que finalmente llegan. Y te agarra la bandera y se va. Pero no es que llega, no sé, un final dramático. O casi dramático como el flag match de Rusev y John Cena. O sea, va, agarra la bandera, da 2 pasos ahí miserablemente. Y ya suena la campana. No se intercambiaron más que 2 golpes, creo. Ellos no saben qué pasó. Y después hay un post-match que es totalmente innecesario. Es como, bueno, ta, algo hicieron. O sea, estuvieron acá, pero por lo menos perdieron de una manera horrible. y les tiraron spray, le pego un par de golpes con la bandera y que gana. Es como todo tan horrible, todo tan sin sentido que dije, bueno, esto es el show que tenemos que analizar, obviamente.
¿Sabes que ahorita en el chat nos dice Roberto de que hay un momento en que Stone Cold se iba a caer y Bobby Eaton lo trae de vuelta, ¿no? Y yo estoy convencido de que estamos en la línea temporal en la cual Stone Cold no sufre un accidente de Sasha Damio. Y hay otra línea temporal donde Stone Cold efectivamente cae, se lesiona y se acabó la Monday Night Wars, no hay Attitude Era, no hay Stone Cold, ¿sabes? No gana WWF. Todo por este momento. O sea, al menos es lo que yo trato
genial,
de
imaginar.
De verdad, o sea, ponte a pensar, cualquier cosa es más divertido que ver a unos tipos tratando de ver no, cómo no caen de un andamio, de verdad.
Y eran Steve Austin antes de la lesión, estaba Bobby Eaton, estaba Terry Taylor, o sea, podría haber sido un buen combate, pero no, están en Scaffold Match. Y yo creo que este año, así como ha vuelto el Punjabi Prison y ha vuelto War Games, ¿por qué no vuelve el próximo año Scaffold Match? Imagínate, no lo olví.
¿Entre quiénes? A ver,
yo
me imagino. El Mojo Rawley, ya, no. ya, listo.
Se caen los dos. Bueno, sigamos con el evento. Tenemos, anuncian más bien, están Jim Ross y Tony Schiavone en los comentarios, y anuncian que se ha declarado vacante el título de WCW, que tenía Ric Flair, y hoy se determinará un nuevo campeón. Y esto es parte de lo que ya comentaba Walter de la situación con el presidente de WCW, que era muy complicado. Ric Flair decide irse. Y luego debutaría en WWE poco después, WWF. Luego está Eric Bischoff entrevistando a Paul E. Dangerously y Arn Anderson, que estarán en un Steel Cage Match esta noche. Paul E. dice que no le tiene miedo a Scott Steiner porque tiene a Arn Anderson a su lado. Arn amenaza a Scott Steiner también y poco más. El siguiente combate es Z-Man contra The Diamond Stud, que viene acompañado por Diamond Dallas Page. Diamond Stud es Scott Hall, por si alguien no lo sabía. DDP mete a una chica al ring para que desvista a Diamond Stud, para que le quite el traje que tiene encima de las truzas. La chica muy emocionada al hacer esto. Z-Man entra al ring saltando por encima de la tercera cuerda sobre Stud y DDP. DDP hace caer a Z-Man afuera del ring, Stud toma el control. Stud está todavía algo verde, especialmente en el selling. Se ve enorme, además, es lo más grande que he visto a Scott Hall, creo, en su carrera. Z-Man aplica un dropkick desde la esquina, cubre, DDP le da una bofetada desde afuera, no sé cómo el referee no se da cuenta de esto. Z-Man se distrae con DDP, Stud aplica un back suplex con puente y se lleva la victoria. Walter. Oh, ¿qué pasó? ¿Estoy solo?
No. Oh. Yo estoy.
Espero que se me esté escuchando.
Ah, ahí está Walter. Adelante, bien. Por favor. Escuché el vacío, sí, y estaba preocupado, sí.
Ah, ok, perfecto, pues.
Hay un retraso terrible con Walter. Voy a cortarle y voy a volver a llamar.
Sí, dale.
A ver, ahora, otra vez. Yo pensaba que el alcohol ya me estaba chocando por el silencio, bueno.
No.
Vamos a ver. Sí, está Walter.
Yo tengo, te imaginas que tengo muchas ganas de comentar este combate, sobre todo por el principio, ¿no?
Dale, Walter.
Sí, ok. Pues exactamente como tú decías, lo primero que yo pensé fue eso, de el selling. O sea, qué verde que estaba Scott Hall. Y qué extraño se veía Diamond Dallas Page. Todos se veían extraños, ¿no? O sea, todos tenían mules, todos se veían bastante extraños. Pero sobre todo él. Y, por cierto, Z-Man es Tom Zeng, que falleció recientemente, que en paz descanse, por cierto. Y sí, o sea, que realmente es que no se me ocurrió nada que decir de la lucha, porque sentí que era básicamente como que una lucha que podía suceder en cualquier otro escenario, menos en un pay-per-view, sobre todo después de un opener tan malo como el que habíamos tenido. Y sobre todo teniendo en cuenta que los tipos con que estaban luchando estaban bastante verdes, porque Zeng también tampoco tenía tanto que ofrecer. O sea, claramente Hall se convertiría en el mejor luchador y ya desde antes él tenía experiencia, porque había hecho pareja con, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, pero él se llamaba Starship Coyote o algo así, no recuerdo, en AWA. Y entonces te lo ponen aquí y es simplemente una lucha de dos tipos haciendo de galanes, cayendo en contra lona, y eso es todo, no estaba ofreciendo absolutamente nada, y el público estaba muerto, o sea, el público de WCW, además, o sea, recuerden cuando hicimos, cuando, bueno, yo no lo hice, pero hicimos el programa, ¿recuerdas de a Halloween Havoc, algo que era joven contra The Giant, todo eso? O sea, el público estaba bastante encendido, no importa lo ridículo que el pay-per-view, la gente estaba encendida. En cambio aquí, hacen una comparación y el público de Baltimore está callado, más no puedo. Entonces realmente no estaban ofreciendo algo. Y algo que me llamó la atención, para terminar con esto, que es que, no, o sea, yo soy el único que lo pensó, quizás que, ves que en los 90, como que a lo mejor la economía era mejor, algo por el estilo, pero no escatimaban en nada, ¿eh? O sea, no solo tenían pirotecnia todo el mundo y luces y demás, sino que también te daban el dinero, el gasto, para traer a las chicas al ring aquí, luego el gigante llegaría con unos enanos, o sea, traerían gente, ¿me entiendes? O sea, no.
Bueno, ¿cuánto cobrarán los enanos también? No creo que tanto cobren los enanos.
Cobran según el tamaño, te digo, pero no sé, o sea, es que siento que en esos tiempos se gastaba dinero para todo y hoy en día te das cuenta que se gasta muy poco, o sea, o al menos se está tratando de gastar muchísimo menos, al punto de que los escenarios para los pay-per-view son iguales, no hay pirotecnia, a menos que haya mucha excepción, o sea, ahora se utilizan son las pantallas, pero aquel entonces hasta se daba ese gasto de traer gente y demás, y no sé, eso también me fue uno de los mayores contrastes que yo tuve en comparando la época actual con la de aquel entonces.
Bueno, hablando de comparaciones, acá hay un momento hermoso antes del match, y es, ¿no? El sexismo bien entendido, ¿no? De Diamond Dallas Page, esa cosa, el viejo machismo, los viejos valores, traer una mujer, tratarla de una manera horrible, claro. Porque, o sea, no es solo que la mujer va a sacarle la ropa estoy buscando el nombre, Diamond Star, sino todo, cómo lo hace, cómo se lo piden, es como, bueno, ta, ahora vete de aquí, ya está, ya te usamos. Y es genial. Yo, en mis notas dice misoginia con un signo de exclamación. Entonces, bueno, me siento muy cómodo mirando este show en este momento. No sabía que...
¿Te acuerdas una vez cuando Triple H hizo una entrada y para ese entonces estaban la Lisa Bliss, Sasha Banks, Charlotte, sí, y le quitaron la ropa porque traía corona, capa y demás? O sea, eso todavía, porque estás vendiendo la idea, ¿no? De que son las servidoras del rey y tal, y es parte del juego. Pero vení tal cual, llamar a alguien del público y decir, bueno, ya, quítale la ropa, ya, ya se acabó, fuera de aquí. Eso sí es juego.
Fue genial, yo estaba muy, muy contento mirando
aparte,
eso.
Aparte, debemos asumir que a la mujer le gustó, ¿no? Porque es Diamond Stu, mira, claro. mira lo que es el tipo, el hombre que es.
Fue muy divertido. Y bueno, yo no sabía quién era Diamond Stu hasta que lo vi aparecer. Y claro, ahí me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención en esta época de WCW, y eran los nombres horribles que tenían todos en esa época, que parece la lucha argentina o la lucha mexicana. O sea, todos eran el hombre algo, el Seaman, el Oz, después había que estaba enmascarado, que en realidad hay una historia de por qué está enmascarado, el Yellow Dog, eran todos nombres horribles. O sea, y después cuando los veía, hay un Great Wizard, o sea, era todo muy horrible. Y bueno, en realidad esto no es tan malo el combate como, bueno, como el anterior. O sea, son dos tipos grandes, bastante verdes, pero que se dan un par de golpes. Y aparte está Diamond Dallas Page alrededor, haciendo de las suyas. El momento de la bofetada es genial, porque es imposible que el árbitro no lo vea. O sea,
no, y encima lo hace por encima del árbitro, me parece, porque está echado ahí Nick Patrick contando. Y exacto, pasa Diamond Stud por arriba, le da un, mejor dicho, Diamond Dallas Page le da una bofetada a Seaman. Y el árbitro, no, ¿qué ha pasado? Se liberó. Se liberó la cuenta.
Es increíble. O sea, hasta eso sale horrible. Pero bueno, con este me divertí mucho, así que no me puedo quejar.
Después tenemos el combate del que ya hablaba Fede, Ron Simmons contra Oz, que viene acompañado además por The Great Wizard. Son un par de magos, ¿no? Que están ahí luchando por algún motivo, que los magos pues se dedican a dos cosas al mismo tiempo. Oz es Kevin Nash. Kevin Nash entra vestido como un mago, todo de verde, y así de verde también está en el ring. Oz toma el control, hay un cántico de Boring, Oz saca a Simmons del ring, The Wizard le da una patada afuera, Simmons hace el comeback al final, golpea de paso a Wizard, derriba a Oz con un shoulder block y se lleva la victoria, con un shoulder block.
Es algo curioso, por alguna extraña razón, el personaje de Oz estaba over en Japón. ¿No? ¿Por qué? De verdad, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, a ver, cuando tú piensas en personajes, ¿ok? En el papel, piensas, ok, este tipo es una especie de spin-off del Mago de Oz, no la banda. No la banda mala, sino el personaje del libro.
Muy bien, muy
qué grande.
Bueno.
Qué grande.
Alza tu cerveza. Qué grande, Mago Dios, por favor.
Y, o sea, en el papel suena malo. O sea, es que no hay forma de hacer trabajar bien este Jimmy. No hay forma, o sea, lo siento. No hay forma. Y no, por eso es que no puedo culpar a Kevin Nash, ¿sabes? O sea, puedes decir, ah, mira, esto fue arreglado. No, o sea, realmente no se puede, no se le puede echar la culpa a él o a Kevin Sullivan, que estaba allí junto con Kevin Nash haciendo el papel de Wizard.
Oh, o sea que Kevin Sullivan dobleteó en esta noche.
Ah, Wilder. Es ahí.
Sí, o sea, sí, nada, le da el perfil de Wizard y sale Kevin Sullivan, ¿ves?
Oh, qué gran Sullivan. Estoy seguro de que Sullivan cobró doble sueldo, que es lo que lo hace más grande todavía.
Bueno, y yo espero que Kevin Sullivan no haya sido el de esta idea, pues, por completo. Pero sí, o sea, me agradeciendo por la punta. obviamente no es que esté que no viene preparado para nada. Sí, o sea, es que ¿qué te puedo decir? O sea, todo estaba mal para que esto se prestara y lo único que puedo pensar es, o sea, piensas en Ron Simmons, pensemos en Ron Simmons un momento, un tipo que había sido campeón mundial y demás, llega aquí y en el ring lo ves como un atleta, ves que desde que conozco a los muchachos de acá del club de Venezuela, he entrenado un poquito en el ring, estoy apreciando un poco más la parte de atlética dentro del wrestling, y Ron Simmons es un verdadero atleta, o sea, la forma en la que hace los tackles, cómo atacaba la rodilla de Nash, o sea, es que se notaba tal cual que era un atleta y estaba sintiéndose bastante cómodo dentro del ring, y luchar ahí contra Oz, contra Kevin Nash, para nada, es un enorme desperdicio, y de nuevo, no sea el único desperdicio, porque ya ves que en el camino teníamos a Austin, a Bobby Eaton, a Taylor, entonces, y aquí seguirían los desperdicios más adelante en la cartelera, y o sea, ¿qué se puede decir? No sé, no tengo absolutamente nada más que decir, sino que nada más reírme y tirarle puntas a Mago de Oz.
Alza tu cerveza. No, cada vez que diga Mago de Oz, tengo que hacerlo bien. Bueno, es una gran banda. Fui a Argentina a verlos y todo. Bueno, volviendo al combate. Lo de Oz es terrible. Y realmente, o sea, ustedes hablan de lo verde. Pero para ejemplificarlo.
Bueno, tampoco son tan malos.
Para ejemplificarlo, tengo que recordar que, por ejemplo, en el momento no sabe caer. O sea, creo que es un arm drag o un movimiento muy básico, ¿no? Un hip toss, algo así que le hace Simmons. Y cae de una manera súper aparatosa y mala, básicamente. Porque, bueno, sí, se nota que todavía le faltaba mucho. Y el combate es tan aburrido, o sea, no pasa nada. O sea, imagínense que Lo más emocionante que pasa es que la gente incluso en un principio está gritando boring y ahí se emocionan, o sea, ahí hay ebullición de parte del público presente. Cuando Simmons, que sí, creo que Simmons a Oz, saca del ring con el tercer clothesline que le hace, y cuando pega contra la barricada, tira una botella de refresco. De bebida gaseosa, no sé cómo le... He descubierto que en otros países no le dicen refresco y la gente se ríe.
¿Qué es refresco?
De gaseosa.
Es
la Coca-Cola.
No, es gaseosa aquí.
Gaseosa.
Refresco, claro.
Y se ve ahí que está todo un charco de... Eso es lo más emocionante que tiene el combate, porque realmente no pasa nada, o sea, no pude sacar notas más allá de eso, de lo verde que era Oz. Y que estuvo muy aburrido hasta ese momento de la caída con el clothesline y que cae la botella. Y ya no me acuerdo. Ah, bueno, el final, que son dos tacleadas y un shoulder tackle ahí, y se termina. Es como wow.
Es el ataque de hombro más fuerte del mundo, ¿no? Es como Shawn Michaels, que sí, su super kick es la más fuerte de todas, ¿no? Las demás aplican varias y no funciona. Igual con Ron Simmons, ¿no? Que John Cena hace dos en su comeback, pero no funciona igual.
No, fue increíble. Y bueno, en realidad nunca había visto a Simmons pelear. Luchar, perdón. Solo lo voy a decir.
Ni siquiera como los. Junto a JBL en Accolades. ¿Cómo se llamaba?
APA.
Ajá. APA. No. No, yo no soy muy de ver cosas viejas, salvo ciertos luchadores que me gusten demasiado. Y bueno, fue divertido eso, por lo menos verlo, un luchador que lo conozco de básicamente de los WrestleMania, aparecer ahí en esos momentos divertidos.
Y viendo ahí a Oz y a Grey Wizard, era el momento preciso para que hiciera un DM.
Sí, era un gran momento para hacer un DM. qué terrible todo.
¿Sabes qué? Una cosa que olvidamos mencionar. Fíjate al final, porque Simmons hace su combat, pero hay un momento que golpea a Wizard, pero no vende. Wizard se queda allí en el filo viendo a Simmons, y mientras él hace su finisher, el shoulder tackle a Oz, y él se queda allí viendo. O sea, eso me hace pensar que igual no era Kevin Sullivan, o se molestó, o dijo, mira, sabes que esto es ridículo, hagámoslo muy bien, jamás volvamos a hacer esto.
No, él era un mago, él no tenía que vender nada. Tenemos el WCW Top 10. Aquí se supone que, me imagino, cada semana hacen como una especie de ranking acerca de cómo van los luchadores de cara al título mundial o algo así. Puesto 10, Johnny Vivat. Puesto 9, Ron Simmons. Puesto 8, Diamond Stud. 7, El Gigante. 6, Arn Anderson. 5, Bobby Eaton. 4, Steve Austin. 3, Sting. 2, Barry Windham. Y 1, Lex Luger. Interesante concepto, me gustaría verlo ahora. Lo hace ser más como más deportivo, ¿no? Pero ahora no se hace eso. Tenemos luego el combate entre Richard Morton y Robert Gibson, quienes han sido siempre el Rock and Roll Express, pero aquí están enfrentados. No sabía que se habían enfrentado en algún momento, así que es interesante esto. Se arma el brawl en la rampa. Alexandra York es la manager de Morton. Trae algo así como que dicen que es una computadora. Es más bien, dice, o sea, es como una laptop de 91, ¿no es cierto? Pero parece más una calculadora gigante.
Perdón, es realmente como las calculadoras viejas que había en mi oficina.
No, y es más, yo creo que es una, porque no van a llevar una computadora para golpear en un combate de wrestling. Es una calculadora, pero dicen que es una computadora.
Me mataba de la risa cuando decía que era una computadora, que claramente no lo era.
Imagínate, está tuiteando a Alexa York, ¿no? Ahí en la calculadora. Morton se la pasa saliendo del ring porque no le va bien. Toma el control luego Morton, ataca la rodilla derecha de Gibson. Dicen que tuvo una lesión ahí, incluso Morton rompe la trusa por la parte de la rodilla. Expone la protección que tiene Gibson. Morton aplica una figure four, Gibson le da vuelta. Gibson intenta recuperarse, pero no puede por el dolor en la pierna. Alexandra al final distrae al referee para que Morton golpee a Gibson con la computadora. Salta de la tercera cuerda todavía, con la computadora en mano. Para golpear a Gibson más bien, y Morton se lleva la victoria. ¿Está o no está Walter?
Siempre es un misterio eso.
Sí, Fede, tú sí estás, ¿no?
Sí.
A ver si encontramos a Walder o no. Si no, a la 1, a las 2 y a las 3. Fede, adelante, comenta.
Bueno, este combate, obviamente yo con mi despiste característico, cuando empiezan a decir, bueno, no, este es un tag team que estuvo mucho tiempo, y yo escuchaba los nombres y decía, pero yo estos tipos los conozco, me
Ah,
suena haberlos visto,
no,
y,
no,
oh,
no,
está
nada.
Walter.
Ahora sí, ¿aló?
Ahora sí estás. Entonces va primero
Ahora
Walter.
sí los oigo.
Dale,
Sí.
Walter.
Ok, buscando a Walter, dice en el chat. Mejor que la última de
Oh,
Nemo.
shots
No, no, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bonita. Ajá. ¿Cuál era la lucha que estábamos hablando? Yo no estoy borracho, pero
Rock
estoy
and Roll
muy.
Express. Oh, ¿qué pasó? Me he equivocado. A ver, un momento, un momento. Está intentando meter a alguien en la llamada. Walter, ¿estás?
Ajá, aquí
Ya.
estoy. Ajá.
Ahora sí, ahora sí.
Es el internet, perdón, es el internet, es la depresión por no tener alcohol, ustedes entienden. Ajá. Esta lucha, curiosamente, me
Espera un
estaba
momento, espera un
gustando. O
momento
sea,
que
los
estoy metiendo a alguien
momentos.
a la llamada, así que vamos a ver quién entra para hablar del show o de qué querrá hablar. Pero como estamos aquí en el show navideño, aquí cualquiera entra en cualquier momento. Ve hablando Walder hasta que aparezcas y ya nos dirá algo.
Ok. Yo te digo, curiosamente me estaba gustando bastante esta lucha al inicio, porque se estaba trabajando como yo estaba esperando, o sea, como una lucha bastante old school, con Morton atacando la pierna de Gibson, con Gibson vendiendo esto precisamente de su lesión y tal, yendo en contra de su amigo que lo traiciona para unirse a este stable, que era la facción de Alexandra York. ¿A quién se ocurrió que esta señorita podía ser la líder de una facción, de un grupo? No tengo ni idea. Y
Pero
sí
era
me
como
estaba
la líder
gustando el inicio, la forma en la que.
la presidenta de una empresa o alguna cosa por el estilo. Está Axel González
Ajá,
en la
sí.
llamada. ¿Aló?
Hola, ¿este es el que dijiste que iba a hacer en el podcast de Ring of Honor o...?
Sí, este es. Estamos aquí con los tragos y todo.
Ah, digo, yo qué sé, como, es que era a partir de las 3, más o menos, digo,
Sí,
bueno, son
lo
las
que
2
pasa
y
es que me
28.
confundí haciendo el cálculo. Ahora estamos aquí antes, a la 1 de la mañana por allá. Debe ser la madrugada, ¿no?
Las 2 y 18, exactamente.
Dale,
Nada, aquí
cuéntanos.
aguantando. Cada día ver tenía a las 3, en fin.
¡Oh!
Que sí, soy de los que los veo. Ay,
¿Y dime, has visto algo de Great American Bash o qué quieres comentar?
Green American Bash, el único que vi fue el último que fue en el 2008, antes de llamarse The Bash, que fue el. Hubo un parking Los Brawl, creo que lo tengo en DVD, de John Cena contra JBL.
Pues deberías ver el del 91, te lo recomendamos bastante.
Ya. Sí, ese es un poco terrible, ¿no? Según me está escuchando.
Sí. Sí. Y bueno,
Que ese no
cuéntanos.
fue. Nada, y una pregunta: ¿qué opináis del Royal Rumble de que se va a hacer de femenino?
Ajá, eso lo quería comentar también terminando el programa. Vamos de una vez con eso. A mí, a ver, ya había comentado antes cuando nos comentaron la idea y estaba ahí, ¿no? Con la llegada de las luchadoras al roster principal. Y decíamos, posiblemente ahora vayan a querer hacer Royal Rumble femenino. Ya dije que no me gusta la idea de tener dos Royal Rumbles, dos Royal Rumble matches en el mismo show porque va a comer mucho tiempo primero. Y aparte, el primero le va a quitar brillo al segundo, va a ser un poco pesado ver los dos. Uno va a sentirse menos importante que el otro. No me gusta la idea de tener dos Royal Rumbles, eso primero. Y lo segundo, lo que más me molesta, es Stephanie McMahon siendo la que trae toda la división femenina, ¿no? La Mesías, ¿no? La que hace que el wrestling femenino sea, pues, ahora lo que es, ¿no? Porque es Stephanie McMahon, es la que hace todo, así que eso también me molesta. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Es su empresa. Pero sí, yo ya dije que no me gusta la idea y simplemente estaré esperando a ver cómo lo hacen, pero no estoy tan hypeado como otra gente, me imagino.
Sí, yo por mi parte estoy más o menos igual. O sea, como idea me parece que está bien, la puedo aceptar. No me gusta quizás la ejecución por esto de Stephanie tomando el protagonismo de yo soy quien trae la lucha libre femenina, ¿no? Y no me gusta de que para hacerla tengan que traer a gente que claramente no está preparada para estar en la posición en la que están, como Liv Morgan, como la misma Sarah Logan, como está pensando Mandy Rose, Sonya Deville, ¿ok? Pero sí tengo, tengo interés por la idea, o sea, la puedo apoyar, pero claro, el problema es la ejecución y la cosa es cómo se va a desarrollar durante el show, porque precisamente de repente podemos pensar, ah, bueno, mire, está bien que las mujeres tengan esta lucha, así se les puede dar ese camino, esa importancia rumbo a WrestleMania, por el campeonato, los campeonatos, como sea, pero luego te pones a pensar precisamente, durante el show va a haber dos Royal Rumbles y puede ser precisamente, como dice Alessandro, que le quite brillo, que sea incómodo de ver, que sea pues pesado. Entonces, creo que es una idea que en papel la podemos aceptar, podemos estar emocionados, pero luego cuando la estemos viviendo nos vamos a arrepentir, creo yo.
Aquí la gente en el chat pide momento misógino de Fede, así que creo que es la ocasión.
Yo propuse que si el Royal Rumble femenino fuese un Loser Leaves Town and the Wrestling Business Forever, que sería como, bueno, el perdedor deja la ciudad.
Ese es el título más largo en la historia desde el Andre de Yaya Memorial Battle Royale.
Claro, o sea, no, imagínate, es Women Royal Rumble Match, Loser Leaves Town and the Wrestling Business Forever, en el que gane Kairi Sane. Que yo recuerdo, yo quiero recordar una cosa. De Kairi creo que vi dos combates en mi vida. Pero la amo, o sea, no me importa nada.
Y mira qué nivel, ¿eh? Porque Kairi Sane ni siquiera está en el roster principal.
Poser. Jin te está diciendo poser en este momento.
No, lo sé. Es que ni siquiera sé cómo era su otro nombre cuando.
Kairi Hoyo.
Eso, cuando no era mainstream. ¿Viste? Acá no puedo ser hipster, no puedo decir como con Oni Lorcan decirle Beef Music. Acá ni siquiera sé cómo era el nombre.
Yo estoy hipster del Yoshi, chiquillo.
Claro. Pero no, o sea, me parece horrible, primero porque, bueno, lo que dijo Alessandro, que haya dos Royal Rumbles en la misma noche, es como el Money in the Bank. Pierde un poco la magia.
La diferencia es que el Money in the Bank no dura una hora cada combate.
Claro, y la idea de que se va a sentir tan B uno contra el otro, porque por más que lo quieran vender como iguales o lo que sea, o sea, uno va a ser el main event, probablemente para enfrentarse a uno de los dos mejores luchadores, o a AJ Styles o a Brock Lesnar, o sea, los dos principales campeones de la empresa que seguramente sean luchadores mucho más importantes que la campeona que sea en el momento, sea la que sea. Entonces vas a tener un Royal Rumble que va a ser todo el hype, toda la expectativa, a ver quién gana, esto ya define el main event de WrestleMania, etcétera, etcétera. Y el de mujeres. O sea, es así, o sea, el tono, yo creo que por más que lo intenten, por más que sea esa lucha de la igualdad y todo, es como que es imposible. O sea, porque realmente una cosa, la diferencia de lo que está en juego. O sea, si ganan las mujeres, ¿qué van a ganar? Enfrentar a Alexa Bliss. O sea, el éxito del Royal Rumble, así, del primer Royal Rumble de la historia de las mujeres, con Stephanie ahí haciendo toda su publicidad, es, bueno, elijo enfrentar a Alexa Bliss en WrestleMania. Es como, está bueno.
Van a elegir a Alexa porque la otra opción es Charlotte. Y bueno, si yo fuese dentro y fuera del kayfabe, si me tuviesen que poner a elegir a cuál de las dos me enfrento, yo elegí a Alexa, ¿sabes?
Obviamente.
Una cosa, yo creo que a Alexa le van a quitar título Royal en el evento y se lo va a quitar a Paige. O sea que puede ser, no sé. Aquí voy a hacer una pregunta a Guarte, ahí, porque es más de lucha libre y eso. ¿Soy yo o se volvió rudo Volador Junior?
Es complicado, básicamente el Consejo Mundial hace lo que le dé la gana, okay. O sea, ¿cómo te explico? Se supone que se volvió rudo, se supone que es un ingobernable, pero no lo admite y no lo van a admitir hasta dentro de, no sé, 10 meses que digan, ok, ahora sí, porque el Consejo Mundial hace esto, o sea, pero de momento sí, de momento Volador está siendo rudo, entre comillas, está siendo ingobernable, entre comillas. Pero esta historia va a tener el mismo problema que todas las demás historias, que es que la van a alargar y no van a saber cuándo finalmente darla. Y vamos a pasar bastante tiempo de Volador diciendo soy, pero no soy, hasta que finalmente diga, bueno, sí soy. Como en algunas familias duras. Exacto, va a salir por eso. Por eso digo, como en algunas familias duras.
Y ya la última para despedirme. Ahora el pay-per-view después de Royal Rumble es el Elimination Chamber y es de Raw, ¿no?
Sí, yo sé que es Elimination Chamber de Raw y Fastlane de SmackDown.
Bueno, pues aquí va mi pajabuqueo, como a ver si le gusta o no. El Royal Rumble no lo va a ganar Roman Reigns, ¿vale? Lo va, puede ganar otro. O sea, que yo creo que el Fall Elimination Chamber puede ser para ver quién va a WrestleMania contra Lesnar. Porque según dice que no está anunciado. Uh-huh. Y puede que Roman Reigns gane ese Elimination Chamber, pero el Royal Rumble vaya para SmackDown. ¿Qué opináis?
Yo también lo veo. Es lo que se estaba diciendo sí. Ahora, sabiendo que el Elimination Chamber iba a ser de Raw. Decían que, claro, si va a ser el Elimination Chamber de Raw y no va a estar Brock Lesnar, seguramente la Chamber será para decidir al retador. Y también creo que por ahí van los tiros. Y si ahora el tema es quién gana de SmackDown, quién gana el Royal Rumble.
Kevin Owens. Yo quiero Nakamura.
No sé por qué sí, se ríe. Escucho risa. Yo creo que...
Es que dijiste la respuesta tan obvia, feo, o sea.
Pero yo sí veo a Owens, ¿sabes? Con lo que sí, están haciendo ahora, con la historia, creo que está posicionado como para estar
en un importante Owens o Nakamura. Es uno de los dos. Es
porque sería bueno también AJ claro. Contra Nakamura, sí, es cierto. Lo hicieron en Money in the Bank, ¿verdad?
Tuvieron un momento entre ellos.
Uh-huh. Sí, puede bueno. Ser. Ah. Bueno, gracias por llamarnos. Un saludo.
Felices fiestas y un abrazo a todos. Y una cosa, ¿cómo era? Alejandro, que al final Pablo Guerrero puede jugar Mundial.
Es verdad, venga. Es cierto. Pero el presidente se va.
Sí, un brindis por eso. Un brindis por Pablo Guerrero.
Salud. Bueno, Axel, gracias por llamarnos.
Venga. Feliz Navidad y feliz año a todos.
Felices fiestas.
Feliz Navidad.
Chau.
Feliz año.
Felices fiestas, Walter, porque ahora decir Feliz Navidad es ofensivo para la gente de otras religiones. Adelante con el Rock and Roll Express.
Como me importa tanto eso, no.
Háblame del Rock and Roll Express. ¿Está Walter o no está Walter?
Ahí está.
El internet es horrible, créeme. No, pues le estaba diciendo que esa parte de retomando la charla, ¿no? El primero estaba yendo bastante bien. Pero luego llegó un momento en que fue simplemente, pues, Gibson rindiéndose y la lucha tal cual creo que se rindió. No la opción, se rindió al ritmo, se rindió todo y no avanzó a nada. Y se alargó tanto que, es más, creo que fue probablemente la lucha más larga del show o estaba cerca. Estaba entre las más largas. Entonces tenemos un final con trampa que tú dices, bueno, o sea, al principio estaba interesado, pero luego pues me perdieron por completo, y eso lo lamento bastante, y lo lamento bastante sobre todo porque ten en cuenta que esto era la separación del Rock and Roll Express, una pareja icónica que llevaba bastante tiempo, que podían sacar una buena realidad, pero esto ya estaba dejando los indicios de que no iba a terminar siendo una buena realidad, y efectivamente eso fue.
Bueno, yo como decía cuando intenté hablar porque Walter no estaba y todo eso, me costó primero darme cuenta quiénes eran ellos. Después dije, oh, bueno, estamos viendo ya en el 91 el clásico combate del tag team que se rompe. Como vimos hace tan solo un par de días, ¿no? Oh, Mojo Rawley.
¿Vas a comparar?
y así como hizo Sam Roberts es, ¿no?
Sí.
Que dijo, bueno, así como todos recordamos dónde estábamos el día que The Rocker se separó, dijo una estupidez así, bueno, esto es, yo mientras lo miraba decía, bueno, esto es como la separación de Mojo y Ryder, como la separación de Titus y Darren Young, es la separación de Rock and Roll Express. Y bueno, a mí el combate este me entretuvo bastante, me gustó. La agresividad con la que se trabajaba, claramente se notaba que eran un tag team que se había separado, que tenían mucha historia juntos, y eso hacía que este combate tuviese cargado de eso, ¿no? O sea, de los amigos que ahora se odian, de la traición y demás. Eso, cuando está bien, cuando es entre dos luchadores interesantes o dos luchadores que como pareja fueron interesantes, es mucho mejor que cuando es Titus O'Neil y Darren Young. O sea, ahí no te venden nada, solo te venden la deuda, como me recordaba la gente la vez pasada. Acá, si bien ni me acuerdo, o sea, obviamente no tengo idea de cómo fueron como pareja en esa época y demás, se nota esa animosidad durante el combate y eso me gusta. Me gustó el trabajo de la rodilla también, se vio violento, ¿no? Rompiendo el pantalón para dejar todo el protector, ese tremendo protector que tenía aparte Gibson, creo que era, ¿no? El que estaba con el protector.
Sí, sí, sí.
Sí. O sea, fue un combate que me gustó bastante. Y el final con la computadora usándose como objeto ajeno, ¿no? Para la trampa. Fue como, bueno, yo entré en una especie de... Esto era los 90, esto era WCW. Esto pasó hoy en día, capaz que me molestaría ver 20 minutos de un combate que termine así. Pero acá fue como, está perfecto. Esa época nada tiene sentido. Venimos de ver a Oz. Venimos de ver al Diamond Star. Venimos de la misoginia. Venimos... ¿Vos sabés que me olvidé de decir algo? Que tengo acá un apunte, mi primer apunte. ¡Qué maravilloso el público! Por favor, el público de Great American Bash es el mejor público que vi en mi vida. Mejor que el de ECW One Night Stand.
Luego de hombres, que Walter lo enterró hace un ratito, ¿no?
Muchos hombres de lentes. Muchos hombres, primero. Mucho bigote. Mucho mullet. La gente, viejos valores. Gente que le gritaba que eran aburridos a la gente que se lo merecía. Gente que estaba tomando un refresco, no le importaba nada ahí en la primera fila y se le caía. Seguramente se han odiado a Oz cuando le tiraron el refresco. Un público, no vi muy pocas mujeres, no vi niños.
Yo he visto realmente, ahora que me pongo a pensar, estaba un poco esto viéndolo de manera subconsciente, ¿no? Porque en el público actual de wrestling tú ves a muchos gente joven, ¿no? Con las camisetas de los luchadores. Aquí había mucho señor, o sea, parecía padre de familia, ¿no? Con la camiseta, ¿no? Con la camisa, mejor dicho, con los bigotes, ¿no? Con el short cortito, ¿no? Con las sandalias y las medias, ¿no? O sea, era gente seria. Es como ver un público de Silas Youngs.
Debería poner un mute en este momento, pero hoy vale todo, así que mi risa horrible le voy a dejar al aire. Eran muchos Silas Youngs. Amo a Silas. Realmente eran todos real men, muchos real men mirando lucha, gritando cosas, disfrutando con las mujeres que iban a desvestir a los luchadores. Perfecto, un público que yo quisiera ver ahora y no el público que tenemos aquí.
Oh, no, creo que Fede se fue. Fede, ¿estás?
No, apreté sin querer el micrófono.
Me estaba preocupando.
Aquí la gente me está fallando a mí, ¿verdad? Por si acaso, bueno, quiero asegurarme.
La gente en el chat dice que el internet de Walter tiene cirrosis. Es el comentario para terminar este combate. Vamos al siguiente. Tenemos a Eric Bischoff, que entrevista a Dustin Rhodes y los Young Pistols.
¿Hola?
Oh, ¿qué pasó? ¿Alguien entró a la llamada? Oh, ahí está de nuevo Axel González. Hola.
¿Estás llamando? ¿Esto qué?
¿Por qué estás de nuevo?
No, porque me salió que me estaba llamando aquí.
No, te cuelgo de nuevo. Adiós.
Este ya es el mejor programa ever, por favor.
Ya le colgué, vamos.
Este es buenísimo.
Sigamos. Eric Bischoff entrevista a Dustin Rhodes y los Young Pistols. Van a tener un combate de eliminaciones con los Fabulous Freebirds. Dustin hace su mejor imitación de Dustin Rhodes, de su padre, de Dusty Rhodes. Lo mejor que puede. Creo que esta era la época en la que se supone que tenía que venderse como el hijo de Dusty Rhodes, así que hace una promo similar, se supone. Es combate de eliminación, como ya dije, Dustin Rhodes y los Young Pistols contra los Fabulous Freebirds. Y Bad Street es un luchador que está completamente vestido de cuerpo entero y con una máscara, que investigando es Brad Armstrong, si no me equivoco, pero estaba ahí como Bad Street. Dustin y Michael Hayes empiezan con un duelo de moonwalking. Dustin y los Young Pistols sacan ventaja al inicio. Los Freebirds se dedican a meterse con el público, a posar. Atacan a Tracy Smothers en ringside y los Hills toman el control. Steve Armstrong hace el comeback. Armstrong intenta quitarle la máscara a Bad Street. Hayes y Bad Street le aplican un doble DDT y lo eliminan. Hayes luego lanza a Smothers por encima de la tercera cuerda y lo descalifican porque esto es ilegal en el 91 en WCW. Smothers le da el relevo a Dustin, pero el referee no lo ve. Jimmy Garvin y Bad Street le aplican el doble DDT a Smothers y lo eliminan también. Dustin elimina a Garvin con un lariat. Dustin luego aplica otro lariat y cubre, pero Big Daddy, que está como el manager desde afuera, distrae al referee. Dustin termina aplicando un bulldog a la vez que patea a Big Daddy y se lleva la victoria.
No sé si soy el único que le pareció, o sea, es extraño este sea mi primer comentario, pero no sé si soy el único que le pareció que ese doble DDT fue uno de los peores que he visto en mi vida. O sea, porque ni siquiera cae bien. O sea, no sé si es un problema del que lo recibe o de Backstreet y Michael Hayes, creo que era el otro que lo estaba aplicando, porque ellos se tiran, pero no se tiran al mismo tiempo y además lo sueltan antes de que llegue a la lona y el que lo está recibiendo da una vuelta en lugar de caer de frente a la lona. O sea, fue muy malo. Pero fuera de eso, la lucha me pareció bastante entretenida. O sea, hay que darle crédito porque en un evento tan malo no le estaba exigiendo tanto, pero aún así terminó siendo una lucha que me pareció al menos entretenida, ¿sabes? El público estaba metido porque estaban metidos precisamente con la imitación de descafeinada de Dustin Rose, que era Dustin Rose, que siempre me ponía a pensar, ¿no? De por qué nunca quizás decidieron apretar el gatillo y darle el título mundial a Dustin. Y mira, o sea, realmente, en retrospectiva, te pones a ver que comparas a Dustin, digamos, con Barry Windham, y Windham era mejor luchador. Luego, comparas a Dustin, con Ric Flair. Flair tenía más carisma y vendía más.
No, y aparte ves aquí a Dustin Rhodes y no está tan over como para decir, ah, por el tema de que es el hijo de Dustin, claro. Seguramente la gente lo querrá mucho, pero no, como que no le hacían mucho caso, es lo que quiero decir.
No, claro, o sea, y te digo, hacías la comparación luego con alguien como Lex Luger o gente que luego se volvería un proyecto o que tenían intenciones de hacerlo proyectos como Steve Austin o alguien así y no tenía el físico. Entonces siempre le faltaba algo a Dustin, ya luego él se encontraría como personaje, pero aún así verlo en esta etapa fue interesante. Y sí, la lucha me estaba gustando, me estaba pareciendo bastante entretenida, sobre todo el equipo de Jimmy Garvin y de Michael Hayes. No cuento para nada Backstreet porque me parece el ¿Cómo te explico? Si tú me fueses a decir, ok, mira, piensa en el peor miembro de Fabulous Freebirds posible, un tipo que no encaje para nada con los Fabulous Freebirds. Yo te voy a decir un tipo enmascarado de cuerpo tapado completo llamado Backstreet. Y ellos dijeron, sí, eso mismo es lo que necesitamos. Y decidieron añadirlo. O sea, que aún así el tipo parecía que no era precisamente muy buen luchador, pero tenía algunas habilidades. Pero no, o sea, realmente es que era un peso muerto dentro del equipo. Pero aún así, repito, la lucha sí me pareció entretenida y claramente de lo mejor del evento. Y hey, una cosa, antes de darte el paso, Fede, alguien en el chat mencionó una promesa que podemos hacer, una promesa que podemos hacer si Kevin Owens gana el Royal Rumble, pero recuérdamelo para decirlo al final del programa y no ahorita.
Bien, bueno, tengo mal de varias cosas, que algunas las fui recordando a medida que hablaba Walter y ahora me estoy olvidando, pero primero, nunca había visto a los Freebirds, o sea, conocía su nombre, obviamente, por la regla, más que nada, por, ¿no? Cuando hay un tag team de campeones, que en realidad son tres, como decir,
sí, pero esta es la versión B, así como tu licor. Es la versión B porque está Jimmy Garvin, ya no está Terry Gordy y el otro que nunca me acuerdo el nombre, pero es como la versión ya
Body con solo Roberts.
Ajá, sí, exacto. Y solo con Michael Hayes y ahora Jimmy Garvin para continuar con los Freebirds solo por nombre.
Claro, a Michael Hayes, bueno, lo conozco por su trabajo actual y demás. Nunca lo había visto en esta faceta. Y era muy gracioso verlos ahí. Porque claro, ahora lo que decía Walter de Bad Street, creo que se llamaba el enmascarado horrible ese.
Sí.
Es genial porque es como, yo imagino, en una junta de creativos, un Fede cualquiera, ¿no? Un tipo sarcástico, irónico, diciendo, claro, pongámosle un tipo enmascarado, todo tapado, seguro que va a quedar bien con ellos. Y riéndose. Y los demás diciendo, qué buena idea.
No. El que está al fondo, Jim Herr, diría, denle un aumento a ese hombre.
Claro. Y bueno, y ahí diciendo, ok, sí pasó, pero, y claro, es como alguien hizo una broma, quedó ahí, porque realmente se veía horrible, porque los otros dos Freebirds tienen, o sea, cosas un poco más en conjunto, o sea, obviamente se visten igual, su reacción con la gente, su trato con la gente, las poses que hacen, etcétera, es como que son un tag team y Bad Street ahí, que es muy horrible, o sea, realmente es muy, muy horrible. Pero ese combate estaba bastante bien. Tiene un par de momentos. Bueno, primero me parecen buenos heels, los Freebirds me gustaron. Pero tiene un par de momentos que yo quiero destacar, que no sé si Walter los mencionó porque fui a buscar hielo, que no estaba terminado, así que solo pude traer un cubito. La eliminación de Michael Hayes, ¿alguien me la explica?
Oh, es que en ese momento, se supone que en WCW en el 91, era ilegal lanzar al oponente por encima de la tercera cuerda hacia afuera.
Sí, sí.
Entonces, claro, yo veo hasta la primera eliminación, y de repente pasa eso, y lo eliminan. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo están eliminando? Y él dice, I just ducked, solo, como que solo lo esquivó. Ajá. En realidad, no quiso tirarlo por encima. Lo eliminan y es como, acaban de eliminar a uno de los dos tipos que conozco del combate, qué horrible. Pero
que eso lo implementó, ¿quién era? Es este Booker.
¿No era Cowboy este Bill Watts?
Bill Watts, sí, él fue el que puso esa filosofía, precisamente.
No sé si es el que lo puso, que pero lo es el que cuando estuvo en WCW era el que, digamos, la promocionó con más fuerza y además decía que también era ilegal lanzarse la tercera cuerda, imagínate.
Sí, no, bueno. No, y hacía eso y quitó las lonas de protección en el ringside también, sí.
Si no está... se podía lanzar de la tercera cuerda, Drew Gulak estaría contento, me imagino.
Sí. Está Roberto en la llamada, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
Hey, ¿qué tal? Quería comentarles algo justo que estaban diciendo de Kevin Owens, lo del ganar el Royal Rumble. Y yo les pregunto, ¿no? O sea, miren lo triste que es que AJ Styles es campeón actual de WWE y tiene más posibilidades en las apuestas que Kevin Owens para el Royal Rumble.
Oh. ¡Wow! ¡Qué duro!
No, pero yo creo que Owens es candidato. Yo sinceramente, también. Si me pongo a pensar en candidatos para Royal Rumble, yo veo a Owens como que está ahí. Porque la historia que tiene ahora es importante, está como una de las caras importantes de SmackDown. Y si pienso que alguien de SmackDown va a ganar a Royal Rumble, ¿pienso en Nakamura o pienso en Owens? Porque Sami no va a ser.
Claro, es que el problema es que ya este SmackDown, el martes, ya ha habido como que interacción entre Owens y Styles, así que creo que va a haber como un combate en Royal Rumble. Y ahí van a matar la historia de Styles y Owens. Y después la historia va a seguir por otro lado de Carlos WrestleMania, pero van a quemar el cartucho del combate de una vez en Royal Rumble, creo.
Pero mira, yo creo, así aunque a Fede no le guste, si van a hacer el combate de Owens y Styles, si lo hacen en Royal Rumble, no hay problema. Creo que si van a hacer Nakamura y Styles en WrestleMania, no me parece mal que ya aprovechando que AJ es campeón y Owens está over, que estén en un combate así sea en Royal Rumble, creo que estaría bien. Así como el año pasado fue AJ contra Cena, creo que así no sea en WrestleMania, puede ser un combate grande en un show grande.
No, tiene que ser un WrestleMania moment, Kevin Owens. Keumeña 3 sería, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Pero yo tengo una duda. Ajá. A ver. Ya, este programa se va a ir a las 3 horas fácil, Dios. Ajá.
No importa.
Yo tengo una duda. A
adelante.
Ver. Kevin Owens, ajá. Digamos que, ok, no gana el Royal Rumble, reta. Y pierde contra AJ Styles, ok. ¿Y luego qué hace Kevin Owens? Y si no va a Nakamura y no gana el Royal Rumble, entonces, ¿qué hace Nakamura? ¿Qué haces con ellos?
Ah, no sé.
Los enfrentas.
Ah. Se está pensando demasiado.
Claro, es que Owens contra Nakamura otra vez, o sea, no sé.
Este no es el momento para hacerme pensar.
Yo te hubiera dicho... No, este es el mejor momento para pensar, disculpa. Yo te digo, o sea, yo lo tenía fácil porque yo decía, nada, Owens contra Styles y en WrestleMania Nakamura contra Cena. Pero ya hicieron Nakamura contra Cena. Entonces, por eso digo, bueno, o sea, quemaron aquella bala y esa bala yo creo que lo hubiese guardado para el final, para WrestleMania.
Va a ser Shane contra Nakamura.
¡Oh!
En Hell in a Cell.
Solo falta él, nada más.
No, de andamios. Una lucha de andamios Nakamura contra Shane, por favor.
Qué tremendo.
Ojalá. Yo quería comentar algo del evento que yo lamentablemente lo vi hace 2 días porque me dio curiosidad. Y yo, cuando acabó el evento, me puse a imaginar, ¿no? JR y Stone Cold, que son tan amigos de años, ¿no? Imagino que un día se sientan en un bar a tomar y empiezan a recordar, ¿no? Recuerda ese combate que tú narraste, ¿no? ¿Cuál de todos? Sí, el del Andamios, el de WCW, ¿no? ¿Qué tan malo tendría que ser una noche así de borrachera para que recordase este combate?
De todos los que pueden recordar de estar Jim Ross comentando y Stone Cold luchando, ¿no? De Rojo en WrestleMania 15, WrestleMania 17. Hay que recordar el combate de Andamios en este WCW. Ah, sí, tendría que ser una noche de copas bastante mala.
Sí, y una última cosa. ¿Ustedes vieron el segmento de Auxiliar del martes en SmackDown?
Yo no. ¿Lo viste, Waldo?
No.
Sí, o sea, básicamente, o sea, esto es lo que hizo Ziggler. Salió, dijo, ajá, creyeron que no iba a ganar, y entonces dijo, bueno, no, pero aún así ustedes no me merecen, así que haré algo para que me recuerden. Tiró el título y se fue. Y eso fue todo. Y entonces todo el mundo está de que, oh, habrá dejado el campeonato vacante, pero, o sea, no hay nada, simplemente lanzó el título.
O sea, hizo un
Naito. Ah, o sea, no, porque Naito.
Un Naito sin gracia.
Divertido.
O sea, simplemente lo dejó tirado y ya. Y, o sea, puede significar cualquier cosa. O sea, es Ziggler, ¿sabes? O sea, creo que el ver el título allí solo ya es mejor que tenerlo ahí en sus hombros. Lamento,
son así lo bueno, feos, así lo.
Ya, eso mismo.
¿Qué es Ziggler? Ziggler es el agujero negro del entretenimiento.
Del entretenimiento deportivo.
No, lo que yo iba a decir es que la predicción de Alessandro se cumplió justamente. Ziggler gana el título y el título desaparece.
Ajá, es el agujero negro, claro. Es una especie de análisis de la ciencia detrás del agujero negro. Te dice que se va a hacer el resultado. Pero bueno. Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos ahora? Dale.
No, eso sería todo ya.
Ah, ok. Bueno, nos vemos. Sí, dale. Nos vemos pronto entonces. Gracias por llamarnos. Un saludo.
Realmente.
Chao, chao.
Chao.
Bueno, Fede, continúa con lo que comentabas. ¿Algo más que hablar acerca de este Dustin Rhodes, John Pistols contra Fabulous Freebirds y Brad Street?
Sí, solo me quedaban dos pequeños apuntes. Después de la segunda eliminación, Dustin va a eliminar, o sea, elimina al segundo de su equipo, al otro Young Pistol, como se llamara, no me acuerdo. Y él va, básicamente con clothesline, tiene unos movimientos muy básicos, va a eliminar al otro y el árbitro, que estaba súper lejos, corre, salta por encima de ellos y se lo choca en realidad. Cuando se va a posicionar, le pasa por encima a Dustin y es un gran momento. Que tuve que retroceder incluso, o sea, disfruté mucho viendo estupideces durante este evento, o sea, si duraba 3 horas, yo lo vi en 4, más o menos, porque retrocedía para ver estupideces, para anotarlas y comentarlas acá, como esto, o sea, realmente, si ven el combate, si todavía no lo vieron, cuando Dustin va a hacer la segunda eliminación, el árbitro corre hacia el otro lado, porque estaba muy mal posicionado, y cuando vuela, se lo lleva puesto de una manera totalmente aparatosa. Y después no pasa más nada, o sea, lo que ya hemos hablado. Fue un combate bastante divertido. Probablemente el match of the night en una noche que fue nefasta, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo.
Yo tengo otro match of the night, ya llegaremos a eso. Tenemos luego el combate que es el Bounty Match for the Mask, o sea que la máscara, aquí tiene una recompensa. Es de Yellow Dog contra Johnny B. Bat, que está acompañado por Theodore R. Long. Que ahora todos los managers en los 90 tienen segundo nombre, ¿no? Es como Jimmy y Cornette o Paul E. Heyman. The Yellow Dog llega con el ring con un perro amarillo. El reto es que al perder tendrá que quitarse la máscara. Es el tipo de historia en el que se supone que no se sabe que es Flying Brian, pero todo el mundo sabe que es Flying Brian. Yellow Dog se distrae con Teddy Long afuera, Johnny aprovecha para atacar. Yellow Dog al final aplica un crossbody desde la tercera cuerda, pero Teddy Long se mete al ring a atacarlo y a la descalificación, así que no pierde. No pierde. Johnny golpea a Yellow Dog después del combate y no pasa mucho más. Y ahí está. Y aprovecho que ahora Walter habla para irme al baño.
Yo voy a ser sincero. No vi la lucha. No la vi en absoluto. Habla conmigo, Fede, porque Alessandro no está ahí. No vi la lucha para nada. Pero lo que sí te puedo decir es que vamos a fingir todos que sí la vi cuando llega Alessandro, ¿ok? Entonces, pues lo que sí te puedo decir es que el perro estaba muy bonito. Estaba muy bonito, ¿no? O sea, lo vi yo, ah, mira, qué perro, ¿no? O sea, no, eso no se puede ver todos los días. Y es todo amarillo, exacto. Es el verdadero Big Dog, exactamente. O sea, es el perro más bonito que he visto en una entrada de wrestling.
Bueno, realmente qué suerte que no viste a The Yellow Dog. Porque, por Dios, lo que era esa máscara. Mira, yo mi primera máscara de lucha libre la compré en una tienda de discos. Una tienda que vendía todo tipo de discos de punk y ska y demás. Gente que yo no sabía si sabían de lucha o no, pero vendían máscaras y compré una. No sabía ni de quién era. Y me parecía fea, pero como era amarilla y negra, como son los colores de Peñarol, la compré igual. Y ahora la tengo en un cajón, ni siquiera la tengo en mi cuarto, ¿no? O sea, pues es fea, es una máscara que... y no sé ni de quién es, así que...
me sentí, o sea, luego me la muestras, te digo, o sea, porque capaz no sé...
Vos que sabes. ¡Del Santo! El hijo del Santo 3, Junior Tirantes, y yo no sé, mira, pero...
O sea, vamos a hablar de esto con los oyentes, Fede, porque sabes que Fede siempre me joda a mí porque me dice, ah, no, México tiene nombres malos, tiene nombres horribles. O sea, ¿saben los luchadores que ve Fede? ¿Cómo se llama el luchador que tú ves, no sé si en Uruguay o en Argentina, de Django el Bombero?
Django el Bombero.
Django el Bombero, claro. O sea, que por favor, eso es nombre, ¿eh? Ese nombre es más normal que Alberto el Patrón. Eso es lo que me estás tratando de decir.
No, pero que el hijo del perro del mal 3 Junior, sí.
Ajá.
Pero bueno, o sea, sí, volviendo a...
Yo te digo,
sí, dale.
Que estoy tomando Coca-Cola, ok. Que te digo que así negra y amarilla, pues será, no sé, la de Pierrot, quizás.
Sí, la busqué y creo que...
Ya, no te entendí nada, o sea, es el internet. Es parecida, me dijiste. No, oh, te oigo.
Aquí estoy,
no.
Yo, y he regresado para ver morir a Fede, o sea que no sé qué ha pasado.
Ah, ¿en serio? Ah, bueno, no, estábamos analizando la lucha y me estaba diciendo una máscara que compró de lucha libre, pero no sabe qué luchador era, y yo le dije, bueno, si era amarilla y negra, como me dices, a lo mejor era de Pierrot, y me estaba diciendo, no, sí, yo la busqué y murió.
Ajá. Sí, aquí al parecer se cayó la llamada. Voy a ver si vuelve o si pasó algo con su PC, que es lo que normalmente pasa con él cuando se corta o algo. Sí, ahora parece no conectado, así que ya volverá. Pero Walter, tú no viste el combate, eso me dijiste antes.
Ah, diablos, que íbamos a fingir que sí. No lo vi, pero sí tenía ganas de verlo, porque, o sea, en el papel, ¿verdad que Johnny B. Batt, también Mark Merrill, me parece que en ese entonces, no voy a decir que era un talento así desperdiciado que podía ser campeón mundial o algo por el estilo, pero realmente es un tipo del cual yo esperaba más, ¿sabes? O sea, porque tenía las actitudes para ser un mejor luchador de lo que fue, para tener una mejor carrera de la que realmente tuvo. Cuando era Johnny B. Batt, ha sido un personaje bastante entretenido. Y Brian Pillman, pues, ni qué decir, era un muy buen luchador y fue de los primeros que incorporó estas técnicas del estilo de la lucha mexicana en Estados Unidos.
Yo no tengo ni idea de dónde salió esa historia de Yellow Dog.
Tampoco, pero te digo, o sea, esto era la época previa a los Hollywood Bronx con Steve Austin y todo eso. Entonces, ya te digo, o sea, Brian Pillman y con Johnny B. Batt sonaba interesante, ¿no? Pero... Sí, no, le estaba diciéndole a la gente que lo mejor era el perrito, que era, estaba bonito. O sea, nunca había visto a alguien haciendo entrar con un Golden Retriever al ring.
Sí, algo más que comentar de este combate. Yo he visto buenos combates de Johnny B. Batt. Este no fue tan bueno. Creo que no fue entretenido tanto. O sea, tuvo poco realmente para ofrecer, pero no estuvo mal. Creo que estuvo bien trabajado hasta cierto punto. Recuerdo cuando estaba viendo combates de Eddie Guerrero para hacer una especie de top que nunca hice, porque alguien se me adelantó, recuerdo, en Solo Wrestling. Pero estaba viendo todos los combates de la carrera que había suya en la Network. Y hay un combate en un show de WCW, en un Nitro, creo, con Johnny B. Batt, que no está mal. O sea, fue un buen combate. Así que tengo algo de fe en Johnny B. Batt cuando veo combates suyos así antiguos.
¿Sabes qué? Siempre me acuerdo de él, de Mark Merrill, porque mi mamá lo vio una vez. Porque, ¿sabes? Las mamás tienen esto que ven canales que si Discovery, ¿no? O cosas así, ¿no? Y entonces me... no, mentira, no fue en televisión, lo vio en una cadena de WhatsApp. Bueno, esto es otra cosa que tienen las mamás, ¿no? Que, ¿sabes? Comparten muchas cadenas de WhatsApp y tal, ¿no? Ay, mira, me llegó este video y te leen el mensaje entero sobre la amistad y el amor. Tú sabes cómo es, ¿no? Y mamá viene y me muestra un video y me dice, mira, Walter, eso, él era el luchador. Y yo lo veo y veo a Mark Merrill y yo, sí, ese es Mark Merrill, él ahorita es motivador y no sé qué. Me dice, ah, sí, ¿no? Porque él había dicho que era luchador y tal, y me mostró el video. Y siempre que veo a Mark Merrill, desde entonces, me acuerdo de mi mamá.
Tenemos luego a Eric Bishop, que entrevista a... Dime, ¿algo más que querías decirme?
No, que pensé que ya se estaba metiendo, porque vi que se conectó. Sí. Ya está llegando.
Sí, por ahí lo veo, así, lo veo llegar. Pero según leo aquí en el chat, dice que no tenía nada que decir de Yellow Dogs ni nada, así que mejor que se cayó la llamada. Pero
estoy,
creo
estoy.
Que... Ah, ahora sí, yo quería entrar, quería entrar a este segmento con Fede aquí en la llamada porque es importante. Está Eric Bischoff entrevistando, queriendo entrevistar a Missy Hyatt en su camerino. Parece que Missy está en la ducha, pero a Bischoff no le interesa, ¿no? Se mete ahí, dice, ahora aprovecho que, oh, mira, estás dando la ducha, tengo que meterme aquí al baño. Abre la puerta... Missy se da cuenta que está ahí, lo saca a punta de lanzarle cosas de lo que tiene ahí, ¿no? Qué sé yo, los accesorios, los cosméticos y demás. Y así termina abruptamente la entrevista de Eric Bischoff a Missy Hyatt.
Esto fue genial. Ya es cuando, al igual que al principio, yo pensaba, qué época maravillosa hubiese sido una Ras de Lona en los 90, ¿no? Un Alessandro de bigote, Fede Rangel de mullet. Usando lentes.
Y yo, a Ricky Recon, Macaulay Culkin.
Walter usando esos lentes que son marrones, viste que no son ni negros ni lentes de ver, son marrones nada más.
Hay que decirle, habrá gente que no sepa qué es el mullet, ¿no? Que es ese tipo de corte de pelo que se supone que
tenía Michael Elgin hace un par de años.
Claro, era horrible Michael Elgin. Es como un corte que al frente se ve como un corte normal de cabello, pero atrás tiene como bastante cabello atrás. Y en este show he visto varios mullets, incluso de Tony Giovanni, o sea, imagínate, Tony Giovanni, sí. Nick Patrick, el referee, ¿no? Es horrible, pero bueno, es lo que se llevaba en la época.
Y es genial este segmento, es otro claro ejemplo de lo que era, bueno, el sexismo, como decía hoy temprano, bien entendido, ¿no? O sea, el lugar de la mujer en el wrestling, pero bien, o sea, no una cosa sin desmerecer, ni nada. Pero Eric Bischoff dice, bueno, está en el baño, se está duchando, ¿qué se puede hacer? Abrir la puerta y intentar entrevistarla. Y las caras, todo es un momento muy divertido. Yo me imagino a las familias de ese momento riéndose, mirando Great American Bash en su casa, los padres con sus latas de cerveza riendo ante la cena, mientras las mujeres estaban de espaldas lavando los platos y cosas así. Y es como, qué linda escena que se me hace en la cabeza. Pensar de, bueno, como esos hermosos 90 con estos segmentos así que hoy no podrían suceder. Hoy tenemos un Royal Rumble de mujeres. En los 90 hay mujeres duchándose y tipos entrevistándola. Es horrible. Y por favor, sigamos porque solo puedo empeorar lo que estoy haciendo.
Voy a intentar continuar. Tenemos un Lumberjack Match. Entre Big Josh y Black Blood, los Hills atacan a Big Josh cuando sale del ring, como cualquier Lumberjack Match, pero Jim Ross se enoja, se indigna, ¿no? Porque su trabajo en realidad es meterlo de vuelta al ring, no atacarlo. Más bien cuando sale Black Blood, los Babyfaces lo meten al ring, porque son tipos buenos, ¿no? No lo atacan, siguen las reglas. Black Blood toma el control, que Black Blood, por cierto, investigué y es más conocido como... Jimmy Black Haynes. Ahora no me acuerdo, pues ni siquiera lo que he investigado. Bueno, se arma el brawl entre todos los Lumberjacks en ringside. El referee se distrae con el brawl afuera. Black Blood intenta usar un hacha, pero Dustin Rhodes lo golpea desde afuera. Big Josh atrapa a Black Blood con un roll up y se lleva la victoria.
Yo no vi esto, así que Fede, destácate.
Walter tiene una seguidilla terrible acá.
Billy Jack Haynes, adelante.
Yo lo busqué también para ver, porque bueno, ya estaba viendo que habían varios luchadores que en realidad eran conocidos y yo no sabía quiénes eran, como el Diamond Staub. Dije, mirá si Black Blob es alguien realmente conocido. Y bueno, era Billy Jack Haynes. No, no lo conocía.
Este es un nombre, es un nombre que escucho por ahí, ¿ah?
¿Sí?
Sí, sí. Por ahí he escuchado, hablando de Resident de los 90s y demás, Billy Jack Haynes. Por ahí suena. Bueno, adelante.
El Lumberjack este es bastante horrible, pero es mejor que el de mujeres que vimos en Clash of Champions el otro día. Obviamente hay mucha tensión en lo que pasa afuera. Cuando se empiezan a pelear los faces y los heels. Cuando vi entrar a Black Blood me parecía interesante, ¿no? Dije, bueno, capaz que este tipo puede ser un luchador que me llame la atención. Aparte su oponente también era un tipo grande. A mí me gustan los combates de tipos grandes, duros, que se pegan sin muchas pretensiones. Pero acá era difícil de seguirlo porque, bueno, hay mucha tensión en lo que pasa en backstage. Por Dios, ¿qué dije? En ringside. con los leñadores, justamente. Hay un hacha en juego y es genial el hacha de Black Blood. Y creo que es Dustin que evita que la use, que le pega en la rodilla con un palo o algo.
Sí, 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 sí.
Y el combate es bastante soso en realidad. O sea, como que.
O sea, pero no podemos pasar por encima del hecho de que Black Blood iba a cortarle una pierna o algo a Big Joe, claro. ¿No? Es como Vinny Marcelli en el último Final Battle, ¿no? Que le iba a cortar la pierna a quién es el oponente. A Will Ospreay, pero bueno.
Prometía el combate, o sea, me llamó la atención cuando lo vi empezar, pero el desarrollo fue bastante malo, como casi todo lo que pasó acá en The Great American Bash. Pero sí, creo que ahí va, no tengo ni siquiera más apuntes que ese. Igual resalto, sigue siendo mejor todo esto horrible que el combate de mujeres de Clash of Champions.
Yo subrayo todo lo que dijo Fede, a pesar de que no lo escuché para nada.
Tenemos luego la batalla de los gigantes entre El Gigante y One Man Gang, que viene acompañado por Kevin Sullivan. Eric Bischoff entrevista a Sullivan antes del combate. Sullivan hace una promo de Bray Wyatt, ¿no? Que no se entiende nada y la gente no le interesa, ¿no? Abuchea y poco más. Dice que amenaza con arrancarle el alma al gigante. El gigante viene con cuatro minis que se lanzan a atacar a One Man Gang y a Sullivan. El gigante domina por completo. Sullivan distrae al referee y One Man Gang golpea con una llave metálica. One Man Gang ataca la rodilla izquierda del gigante. El gigante se recupera. One Man Gang intenta lanzarle talco a la cara, pero el gigante le patea la mano, hace que One Man Gang se quede ciego con el talco, y el gigante remata con un lariat a la nuca para llevarse la victoria.
¿Este lo viste, Walter?
Sí, este lo vi, y quiero decir una cosa, fíjate, porque la lucha libre en Argentina tiene buen nivel, ¿ok? Tiene bastante historia, o sea, no solamente estamos hablando de las escuelas actuales como la de Javi Guerrero, ni el trabajo que está haciendo actualmente Musán Betutu con Lucha Extrema, ¿no?
Bien, por los bien talentos vuelta,
actuales,
bien
como el Halcón Argentino y demás, ¿no? No estamos hablando solamente de eso, sino se remonta atrás también, o sea, porque te pones a ver que tienes a gente como Antonino Roca, un tipo que en los cómics le ganó a Superman, un tipo que era una estrella, tal cual. Y hoy en día tiene representantes. Hoy publicamos una entrevista en Solo Wrestling extensa a Mosca y Hijo Man, los sencillitos, ¿ok? Que están luchando actualmente en México. Que por cierto, saludos enormes, o sea, unos cracks de personas. Y la lucha libre en Argentina, pues tiene muchísimo nivel. Ahora, ¿por qué hablé también de la lucha libre en Argentina? Porque estoy a punto de hablar muy mal del gigante. Dios, qué tipo tan malo, Dios mío. O sea, es de esos tipos que yo le tengo cierto rencor porque jamás le perdonaré la lucha horrible que le dio a Taker en WrestleMania cuando era Giant González. O sea, me estás
y además,
diciendo que...
Tiene un final muy malo ese combate. No recuerdo cuál es, pero ¿tú te acuerdas?
Que echaron polvo en la cara de One Man Gun.
No, no, yo digo de Taker, ¿no?, contra Gigante.
El de Taker.
Ah, ok, no, sí, que usaron una toalla con cloroformo y desmayaron a Taker. Sí, sí. O sea, es una cosa espantosa, te digo, o sea, que vean este tipo y dicen, no, es gigante, oh, sí, es alto. Pero no, si no sabe luchar, si no sabe realmente luchar, porque no, no lo siento, no sabe luchar. No. Y eso es todo.
Yo tengo muy pocos apuntes. Hay un segmento del show que lo vi muy temprano en la mañana. O sea, me esforcé en despertarme más temprano de lo que debería para verlo. Y bueno, claramente mi análisis sufre de esa falta de sueño. Y lo noto en los apuntes. Mis grandes apuntes de los primeros combates con un montón de palabras. Y después, por ejemplo, en el Lumberjack, ni siquiera pongo el nombre de los luchadores y veo que dice Lumber. Horrible, pero mejor que el Women's. Mucha atención afuera, no pintaba tan mal. Lo comparo, por ejemplo, si, ya estamos en esto de romper el kayfabe un poco. Lo comparo con el de Diamond Star y Seaman, que dice: no sabía que era Scott Hall, misoginia. ¿Cómo no ve el árbitro la bofetada de DDP? Combate entretenido, dos tipos grandes pegándose y Diamond Dallas Page. Claramente la diferencia entre mis primeros apuntes y mis últimos apuntes. Y le voy a contar ya que estoy en este. Puse monstruos. Dos puntos. Enanos. Aburrido y lento. Kill me, please. Creo que eso explica un poco.
No, y ¿sabes qué?
Los enanos.
Porque quiero hablar de los enanos. Porque, a ver, nunca creí que diría eso. Pero quiero hablar de estos enanos. Porque fíjate. Una razón por la que los trajeron, según comentarios, dijeron, es que está jugando juegos mentales con One Man Gun, porque todos se ven iguales que Sullivan y no sé qué. Yo digo, o sea, ¿de verdad? O sea, a ver, o sea, estamos malgastando todo este esfuerzo en poner over al Gigante. ¿En serio estamos malgastando nuestro tiempo en de poner over
al tipo? Así como Baron Corbin, así como Big Cass.
¿Qué me importa? Es malo, o sea, lo siento. Argentina tiene mejores cosas de que sentirse orgulloso. O sea, yo siento que si Luis Escola se metiera luchador, lucharía mejor que el Gigante. Así de una vez lo digo, por favor.
Es que, bueno, imagínate, eran, no sé, las 8 de la mañana, yo mirando esto, me empecé a entredormir cuando terminó el de los Lumberjacks. Y me despierto y veo unos enanos ahí en el ring. Y digo, ¿por qué hay enanos? Y, si esto era un combate de gigantes.
Pero los enanos no hicieron más, ¿no? Salieron al inicio, atacaron.
No. Es que te digo, o sea, ponte a pensar en esto. Solamente lo usaron para decir, mira, el Gigante está jugando juegos mentales. Para eso le pagaste a 4 enanos. O sea, malgastaste dinero. O sea, yo creo que ellos pueden conseguir trabajo en otra cosa, que nada más salir, vestirse como Kevin Sullivan y ya. Y de nuevo, ponte a pensar todo ese dinero malgastado para tratar de poner over a el Gigante. No, por favor.
Bueno, yo solo puedo decir que sí, que el combate es horrible y me decepcionó porque, bueno, el Gigante ya sabía que era horrible porque lo había visto en ese combate con Taker, porque, bueno, seguí todos los combates importantes del Taker. Y One Man Gang lo conocía de nombre porque enfrentó a Shawn Michaels, si no me equivoco, al principio de su carrera. O tiene como un combate ahí importante en el DVD, me acuerdo, que es con One Man Gang. Y me quedó ahí el nombre de ese tipo, me parecía llamativo. Dijo, bueno, el Gigante contra One Man Gang en los 90, capaz que Martín dice que cantaban Elena No, que los replatenses conocemos esa canción, ustedes tal vez no, pero es un gran juego de palabras. Elena No es el enano, ¿no?
¡Oh!
Es okay. Maravilloso, por favor. Y claro, este combate fue terrible, una decepción absoluta.
¿Será el peor de la noche, Fede? ¿Será peor que el Scaffold Match? Yo creo que sí. Porque el Scaffold Match al menos te divierte un poco.
Claro, por lo menos. Exacto, acá hubo una amenaza. Yo vi un polvo blanco ahí y dije, ¿cómo voy a hacer cuando tenga que hablar de hoy de noche para no hacer chistes con las drogas y todo ese momento? Porque, ¿cómo lo saca? Aparte, o sea, claramente, no, o sea, ¿cómo lo lleva de esa forma? era muy droga. O sea, ¿qué estaba haciendo ese tipo con una bolsa de polvo blanco ahí en el ring? Dije, bueno, voy a tener que contenerme para hacer todos los comentarios horribles que podría hacer en este momento.
Es que se necesitan drogas para creer que es buena idea poner over al gigante. Ya lo dije.
Y yo lo miraba y decía, qué bien, yo me estoy durmiendo y estos tipos desperdiciando polvos blancos por ahí, tirándoselos en la cara para hacer este spot horrible del final de este combate espantoso. Y sufría mucho. Y por favor, pasemos al siguiente combate. A ver, me faltó notarlo, pero recuerdo los apuntes mentales que tuve para el siguiente combate.
Yo sé que te gustó, porque vi un tuit tuyo. Para mí es el combate de la noche. El Russian Chain Match, Sting contra Nikita Koloff, para ganar en este combate hay que tocar las esquinas. Muy parecido al Texas Bullroof Match, es muy interesante esto, ¿no? Así como en cada ciudad hay un Street Fight, aquí las reglas se parecen en Rusia y en Estados Unidos. Sting domina al inicio, se pasean por todo ringside. El selling de Nikita es muy bueno, sufriendo, gritando, un gran heel. Muestran además, ahora que me acuerdo, lo añado, muestran videos de cómo Nikita atacaba a Sting, incluso cuando tenía un niño en el hombro, ¿no? Estaba ahí celebrando y luego venía a atacarlo el malvado Nikita Koloff. Nikita toma el control, ahorca a Sting con la cadena. Sting golpea a Nikita con la cadena en la entrepierna. Un tipo en primera fila se pone de pie para celebrar este golpe. Van forcejeando y tocan dos esquinas, intercambian golpes bajos además. Tocan la tercera esquina. Sting salta para tocar la última. Yo recuerdo haber visto este combate mientras pensaba, el único gran combate de Bullroof Match que he visto es Eddie Guerrero contra JBL. Y recordaba el final, que es igual que este. Eddie salta para tocar la última esquina, pero el cuerpo de JBL está en medio, así que él la toca primero y gana el combate. De igual manera, Sting salta y Nikita está en medio, así que Nikita toca la esquina y él gana el combate, el Russian Chain Match. Luego de que ya se ha determinado ganador, sigue el brawl. Sting vuelve a golpear a Nikita en la entrepierna con la cadena. Lástima que la cámara no enfocara al tipo de la primera fila, que seguramente saltó de nuevo. Y luego de esto se van. Nada más, Sting victorioso, aunque perdió.
Realmente estoy un poco en conflicto con esta lucha, porque pienso, ¿sabes? Son dos muy buenos workers, ¿ok? Nikita es un tipo bastante pasado por alto, pero realmente es un tipo que hacía un gran trabajo. O sea, tengan en cuenta que el tipo no era ni ruso, ni no tenía nada de ruso. Yo creo que ni el vodka tenía en la casa de ruso. Y entonces se convierte en Nikita Koloff y vivió el personaje. Y hace un magnífico trabajo en el ring con estos conceptos tan básicos como es el vender, el expresarse, el cómo se interactúa con el público. Lo hacía excelente. Y Sting pues no se quedaba atrás porque hacía su papel también de muy buena manera. Y eso se ve en la lucha, pero luego te das cuenta de que es la típica lucha en la cual tienen que ir tocando las esquinas y, o sea, ¿qué lucha así puede haber interesante? Es muy difícil y por un lado sí aprecio el trabajo que ellos hicieron, pero por otro lado, o sea, no, esto no me enganchó para nada por lo mismo de la estipulación. El final, pues, el final está allí, ¿no? Entre lo inteligente y lo ridículo, porque pienso, ah, como que estuvo bueno esto y luego pienso como que no. ¿Sabes? Estoy en conflicto con la lucha, es lo que trato de decir, pero es una lucha que aún así, a pesar de que no me terminó por enganchar por lo que estoy diciendo, sí me divirtió por esto mismo. O sea, cómo responde el tipo con el golpe a Nikita y demás, pues es bastante divertido. O sea, por esa parte te estaba entreteniendo bastante. Y sí, por un lado me convenció la lucha, pero esto no. No creo que tampoco haya hecho algo para ayudar al evento.
Tenemos a Brian en la llamada, hola.
Hola, chicos.
Hey, ¿qué tal? Sí, aquí estás.
¿Cómo se encuentra todo las de Luna Universe? Ha sido una verdad espectacular. Los felicito por el trabajo.
Es genial. Adelante, Brian, ¿qué quieres contarnos hoy?
Sí, primeramente, bueno, quería desearles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo a todos, cada uno de los miembros del staff de Ras de Lona. Y bueno, quería agradecerles sobre todo por los momentos que nos han dado este año que puede catalogarse como horrible. es que, no, realmente han pasado cosas bastante horribles este año y, claro, no tienen nada de sentido. Y el asunto es de que hemos tenido terribles historias, en algunas ocasiones incluso mal wrestling. Ha sido un año bastante complicado y, bueno, pues, solo quiero enviar un pequeño mensaje y decir al 2017 que se cree que puede dominarnos de esa manera. ¿En serio cree que puede hacerle la vida difícil a nuestros amigos? Pues bueno, yo creo que al 2017 le dedico un...
¡You just made the list!
¡Oh! ¡Qué grande!
Estabas buscando el video, por eso se escuchaban las teclas al inicio. Estabas buscando eso.
Parcialmente. El asunto es de que mi teclado ya anda con algunas fallas. Otra carga a la cual añadir al 2017 y ha sido horrible. Y bueno, pues solo quería felicitarles por la gran labor que han hecho en todo este año, y sí, ha sido como un bálsamo en ciertas ocasiones.
Gracias, Brian. Le hemos pasado bien aquí en Arras de Lona y, como se puede ver, la estamos pasando bien el día de hoy. ¿Algo más que quieras comentarnos ahora?
Bueno, un pequeño sneak peek, si se podría denominar. No pude ver The Great American Bash porque todavía no tengo la network, todavía. Pero me he degustado toda la noche viendo otro show horrible. Y el asunto es de que este show es todavía un show contemporáneo.
Oh, ¿cuál es? ¿Cuál de todos?
He estado pensando en que esta va a ser posiblemente mi sugerencia para un show nostálgico y... no sé si aceptarán el desafío porque es un show bastante polémico.
A ver, lánzalo.
¿Están preparados?
Yo soy
Royal
listo.
Rumble 2014.
¿Cuál es el Rumble 2014? Entonces, para recordar.
Cuando ganó Batista.
¿Es en el que ganó Batista?
Ok. Cuando la gente quería que Reigns ganara al final, sí.
Yo recuerdo que hubo un Bryan contra Bray que fue buen combate.
Todo el mundo me dice eso. Pero yo... no pienso lo mismo de ese match y es una larga historia.
Bueno, Brian, lo tendremos en cuenta para algún show nostálgico próximo, así que bueno, ahí lo tenemos. Gracias por llamarnos. ¿Algo más que quieras comentarnos antes de colgarte
claro,
la llamada?
Me encantaría dejar obviamente la confirmación con la cuenta de Patreon. Y bueno, sí, eso sería todo. Y un saludo a todos los miembros del Arras de Lona staff y que en este 2018 veamos buen wrestling, también cosas horribles. ¿Y por qué no el War Games entre el Kabu Rider Club y los Lleno Piedra?
Claro.
Bueno, Brian, gracias por llamarnos. Un saludo. Felices fiestas.
Bueno, hasta luego. Que la pasen bien y que continúe la masacre al Bash.
Bueno.
Pero adelante con...
Oye, no.
Sí, dime.
No, ya va, que ves que no sé si lo habían mencionado ustedes, se me habrá pasado. Esto que hizo Martín, que nos creó a Fede, a mí, a Capu y a Carlos en el WSK18 y simuló una lucha. Nosotros ganamos, por supuesto, ¿no?
Claro, obviamente ganamos nosotros.
Obviamente. ¿Ves? Pero primero que un saludo, ¿no? A Martín, no por eso, porque es como que el detalle.
Lo comentaron en un inbox, recuerdo. Yo también vi el video y lo que comentaban Capu y Carlos era genial en una parte en la que están todos tirados en la lona. Como que Fede y Capu, creo. Sí. Y parece que están como que hablando del siguiente spot, ¿no? Se les ha olvidado qué es lo que sigue.
You talk too much.
Ay, no. Yo lo que no entiendo, o sea, yo era como que el tipo que estaba cargando con la lucha, pero yo estaba tratando de hacer lucir bien a Capu y a Carlos, ¿no? Porque como que me dominaban, pero luego yo les hacía un finisher, ¿no? O sea, yo trataba de darle algo a ellos y después que ya hora del combat de el hot tag de Fede, pero
obviamente
yo era el que estaba armando todo allí, pero te digo, o sea, que igual más adelante tenemos para la simulación ahí, ¿no? O sea, simulamos un Hell in a Cell o algo por el estilo, ¿no?
Es maravilloso. Yo, mi foto de perfil en este momento en WhatsApp Uh-huh. Es mi personaje de ese match. Aparte es genial porque tiene la camiseta de Morse y tiene mi campera de cuero con el parche de NoFX. O sea, es...
los movimientos también, ¿no? O sea, tú tenías los movimientos de Owens, yo los de Taker, claro. ¿No? Que yo dije, mira, o sea, a mí nomás dame más movimientos de lucha, ¿no? Y si quieres con el Tombstone, todo eso, pero de resto, ¿no? Excelente, o sea lo mejor de todo es que durante la entrada ves que yo llevo vestido de Batman, ¿no? Ya cuando lucho me quito la máscara y tal, pero por un momento durante la entrada es Batman haciendo la entrada de Undertaker. Increíble.
Dale, Fede, con Sting contra Nikita.
Bueno, este combate fue muy divertido. Bueno, yo quería ver a Nikita, me llamaba la atención porque había leído bastante de él. Sabía que era, como dijo Walter, un gran worker sobre todo. Y este Sting, que no es el Sting que conozco, también me llamaba la atención. Y cuando veo que era un combate de cadenas, dije, bueno, esto debe ser más o menos como el de New Japan. O sea, que en realidad tienen la cadena para estar atados y golpearse, pero no la estupidez. Yo
Uy, Fede, te estoy perdiendo. No sé qué pasó.
Yo vi que era mi internet.
No, es Fede. Creo que otra vez se corta su PC o algo por el estilo. ¿Ves? Ya se fue. ¿Ves? Ya desapareció. Sí, ahora va a salir en el chat seguramente diciendo voy a reiniciar mi PC otra vez.
Bueno, pero, o sea, él tendría que comentar la lucha si quiere.
Sí.
No sé qué hablamos mientras.
Yo digo esperamos a que vuelva, porque yo voy a ir al baño otra vez. Así que si quieres, entretenga a la gente.
Bueno, hola, soy Walter. Entonces, ¿cómo han estado? Yo estuve en un show de lucha. ¿Saben que el sábado pasado, el 16, hice de gerente general en el show de Venezuela Wrestling Club, ok, de sobrevivientes? No le hicimos promoción por acá, por el podcast, pero igual estuve allí. Estuvo bueno, de verdad. Yo, analizándolo objetivamente después, creo que la primera mitad del show pudo haber quedado mejor. O sea, le faltó más ritmo al show, ¿no? Pero sí, creo que pudo haber quedado mejor. Pero la segunda mitad sí que creo que no tengo que dejar realmente. Tuve dos segmentos que estuvieron buenos, porque ves que hubo un segmento en el cual al inicio estaba presentando a Dark Hunter, que se nos va, se va a Chile. Muchos éxitos, obviamente, a Hunter. Creo que se va a CNL, no estoy seguro. Y entonces lo presento a él, presenta el campeonato, porque presentamos el primer campeonato del Venezuela Wrestling Club. Y entonces... yo digo como que bueno, no, él va a estar en la lucha, en el Fatal 4-Way por el campeonato, pero entonces llega Dante y nos interrumpe y Dante lanzó el reto a Hunter y Hunter dice yo quiero luchar contra él y yo no quería porque teníamos esa lucha contada, pero yo dije bueno, está bien, Dante contra Hunter y la lucha que era Fatal 4-Way por el título le hicimos triple amenaza, pero ajá, ese segmento, ¿no? Y luego otro segmento porque se suponía que Dante iba a luchar contra otro tipo, contra Dragon Noise. Y Dragon Noise, a mitad del show, hace un segmento que sale al ring con el póster del evento y dice, miren, ¿quién está aquí? Ah, soy yo el que está aquí. Yo no tengo lucha porque este gerente no me pata ninguna y no sé qué y tal. Todo el mundo hablando de esta otra mina. ¿Qué pasa con el dragón? Y entonces él y yo tenemos un careo. Entonces yo digo, mira, yo no te voy a dar una lucha a menos que alguien venga y te rete. Llegó un retador, precisamente, le ganó. Y al final de la lucha... él se va hacia mí, salta la barricada, nos tuvo que separar ahí alguien de seguridad, que era uno de los referees, y fue muy bueno el segmento, porque ves que estaba haciendo prácticamente tipo 100 pump, tipo luchador en contra de la autoridad, sabe, frente de mí, como retándome, y yo frente de él, con la sonrisa, estaba imitando bastante a Eric Bischoff. O sea, yo, si me preguntas... no voy a decir que mi personaje es un Eric Bischoff porque no lo soy, pero tengo elementos de Eric Bischoff, con la forma de expresarme, la sonrisa, el sonrío, trato de sonreír bastante.
Ojalá que en el tema administrativo no imites a Eric Bischoff.
Ah, no, ahí está Alexander, ya va a llegar Fede. Y pues sí, no, por ahí lo trato de imitar un poco, tengo esos elementos, digamos, soy como Teddy Long, pero con el comportamiento, bueno, con el físico, el lenguaje corporal de un Elias Bishop. Y estuvo muy bueno ese cemento, bueno, y ese cemento estuvo muy bueno y ya. Entonces, esta vez así no fue me como salió conocía. Tan rápido
el poner el mute a la transmisión y poner el atender la llamada, claramente el efecto del alcohol. El efecto del alcohol no. El alcohol. Bueno, está. Eso. Que eso que sucedió.
Estamos esperando aquí tu comentario de Sting contra Nikita Koloff.
Ajá, lo disfruté.
Yo les estaba contando a todos cómo conocía a vuestra madre, pero bueno, ajá, entonces.
Fue maravilloso. Los bigotones del público. Esa gente en los 90, con esos bigotes, con esos mullets, disfrutaba mucho los golpes bajos. Y estoy tratando de descifrar por qué. Pero el festejo, yo lo tuiteé a un tipo haciendo un ¡woo! Así, o sea, está como.
Aparte con el bigote, era como una pose de Freddie Mercury, ¿no? Cuando
hacía una especie
de parte de clímax en una canción de Queen, así el tipo celebraba el golpe bajo de Sting a Nikita Koloff.
Exacto. Sting golpea en las partes bajas a Nikita con la cadena y el tipo se para, levanta su puño, ¿no? Hacia el infinito, o sea, levanta hacia el más alto y lo baja firmemente como un ¡wow! Es como el tipo ahí disfrutando tanto que vos lo ves y no puedes sino disfrutar y esperar más golpes bajos, porque cada vez que este combate tuvo como 5 golpes bajos y cada vez que lo hacían yo esperaba otra vez que filmaran al señor del bigote y el short corto, que era aparte el ejemplo del público que yo deseo para un show, ¿no? O sea, era un señor grande con un bigote prominente de un short corto, festejando cosas malas, cosas horribles, como es un golpe bajo, ¿no? O sea, era un señor horrible, claramente, que es lo que yo deseo del público del wrestling, o sea, gente mala, gente nefasta que
salga gente fea a ver el wrestling, o sea, ¿cómo es eso?
¿Lo qué?
Que vaya gente fea a ver el wrestling.
Claro, gente fea, nada de estrellas ahí. Ah, estos son los jugadores del no sé qué cuadro de
NHL. Kendall Jenner no es bienvenida a este show de wrestling, ¿no? Okay,
no,
dejen que venir otra.
Muchos hombres de mullet, hombres de familia, hombres que dejan, le dicen a sus mujeres, quédate cuidando a los nenes, yo me voy a ver lucha libre, tomando cerveza en un six pack. Con mis bigotes que se me llenan de cerveza. O sea, es todo tan hermoso. Ese momento, ese tiempo celebrando, pero me llenó el alma y dije, ya está. Este combate compite con lo mejor de la noche solo por ese hombre festejando. Porque la alegría de ese hombre, fíjense, en el 91, o sea, pasaron muchos años desde el festejo de ese señor. Vaya a saber uno en qué está ese señor, probablemente. En estos días, capaz que ni mira la lucha de hoy le debe parecer horrible.
Es demasiado sensible, ¿no? Hay mucha sensibilidad en las storylines, a él le importa nada. Ah,
claro, mujeres luchando. En mi época las mujeres solo desnudaban a los luchadores. Me imagino cosas que, así.
Yo te voy a decir, era que nunca has visto el meme del niño que está con el puño así como que, ¿sabes?
Sí, sí.
Bueno, yo creo que él era su padre, ¿eh? Yo creo que él es su padre.
O sea, realmente, si supiera hacer un GIF, lo haría de ese momento, porque es de los momentos más gloriosos que he visto del público. O sea, está el negro cuando es se rompe la racha del Undertaker. Ajá. Y queda su cara de ¿what? La niña que odia al Miz, ¿se acuerdan también, por ejemplo? Ese es un gran momento de una reacción del público. Pero yo creo que no tiene la fama que se merece la reacción de ese tipo. Aparte es un momento muy random de un combate, es un momento, permítanme, es not the shit esto, ¿no? Pero un momento de mierda del combate, o sea, es un golpe bajo, estúpido ahí con la cadena, en un combate horrible que tienen que tocar las cuatro esquinas. O sea, ¿por qué se emocionó tanto ese hombre? Y eso es todo tan maravilloso que yo creo que ni vale la pena hablar del combate. Por eso no hice apuntes, o sea, porque vi a ese hombre y dije, ya está, esto es lo que yo preciso ver de este combate. Ese señor bigotón con un short muy corto celebrando un golpe bajo que no significa nada en un combate de cadena con Sting y Nikita.
Tenemos a Carlos en la llamada, hola.
Hola. No puedo contarme la risa de Fede.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Escuchando. La verdad, de este evento no lo vi. Vi unos highlights, un review y de verdad estuvo horrible.
¿Qué quieres comentarnos ahora?
Bueno, voy a comentar la lucha del gigante con los enanos, pues ya, ya dijeron todo.
Oh. Sí, yo como decía, era la peor de la noche, creo yo. Ya estábamos hablando de eso.
Sí. Lo que decir. Se veía muy bien qué decir por todo lo que dijo, lo que dijeron.
Lo que puedo sacar como tema de actualidad. Que después... Tal vez para comentar.
Después de ese discurso pasional de Fede, ¿qué más te va a decir?
No, ya, el podcast ahora es cuesta abajo a partir de ahora. Pero un tema de actualidad que me parece interesante es lo mal que ha ido la reunión de The Shield, ¿no? Porque se reúnen, ¿no? Hacen como esta gran reunión después de tantos años que son un par de años nada más. Y se lesiona a Roman Reigns primero. Tiene que aparecer Kurt Angle ahí para ser el suplente en el TLC, que era la reunión de The Shield. Y luego ahora se lesiona a Dean Ambrose, así que no hay más de Shield, o sea, va a estar fuera un tiempo y ya se Rollins pierde el compañero de equipo, o sea, la reunión de Shield ha sido un fracaso.
Sí, se dice que Ambrose regresaría hasta después de WrestleMania.
Uh-huh. Y aparte yo pensaba que él iba a hacer la traición, como todo el mundo decía, ¿no? Él va a traicionar esta vez y va a ser el turn heel o algo, pero... Si no va a estar tanto tiempo, habrá que ver cómo termina lo de The Shield.
Ahora que han salido House Shows patados, ahora que va a ser Taz con Rollins, va a ser Jordan.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Lo cual no tiene tampoco tanto sentido, pero bueno, ahí está.
También. Bueno, ya dijeron que la opinión sobre el Rumble femenino, pero no sé. Algo me dice que algo fallará ahí.
¿A quién ves ganando, aparte de tal vez la obvia que es Asuka?
A ver, aparte de Asuka, se dice que puede debutar ahí Ronda Rousey.
Es cierto, es verdad. Aunque por ahí han desmentido que esté negociando o algo, pero sería interesante.
Yo también.
Además, Asuka estás usando el armbar y aparte está ganando en poco tiempo, así como hacía Ronda Rousey en las MMA, por lo cual creo que un enfrentamiento entre ambas sería lo lógico. Y no estaría mal.
Ahí sería un guiño ahí.
Sí, sí, sí. Sí.
Sí. Aparte bueno, Carlos, de Asuka. Aparte de Asuka, no la veo otra ganando más.
Uh-huh. ¿Algo más que quieras comentarnos ahora?
Ah, sí, dos cositas. Uno, parece, como el año pasado hicieron como qué regala el luchador, tal, eso va a haber este año, ¿no?
Lo estaba pensando, pero este es básicamente el show de Navidad. Así que a lo mejor por ahí puede haber, pero no se me ocurrió hacerlo este año. Pero si quieren, no sé cómo haremos otro show, tal vez de Navidad.
Yo tengo una idea, ya que viene el directo, ¿no? Este fin de semana.
Pensaba no hacer directo, no hay. Porque toca 23, entonces, 24, estamos en fiestas.
Entonces la próxima semana hacemos eso, ¿será? No
sé. Sí, yo creo que podría ser, tenemos una semana para organizarlo.
Cuento que... Sí. Mi cumpleaños es el 31 de diciembre.
Uh-huh. Oh.
Así que podemos hacer un...
¿Quién le regalarías a Fede?
no sé qué. Pero cualquier cosa que implique tomar y salir al aire, yo estoy afín.
Un Atlas de copas.
Sí.
Claro, otro así como este.
Yo tengo una idea. Sí. Yo creo que es lo perfecto para Fede. O sea, yo creo que todos ahorita vayan a la página de WWE Shop y entren al perfil de Natalia. Natalia tiene una camiseta que es maravillosa porque salen gatitos así como si fuera la portada de un disco de los 80 y salen bastantes gatitos y cuesta como 20 y pico de dólares. Y, o sea, es horrible porque sabes, gatos, Natalia, todo eso. Pero o sea, no puedo evitar pensar que no fuese una camiseta, si fuese una imagen normal, ¿sabes? Un póster, lo que sea, hasta se ve bueno. Y eso, ese es el regalo perfecto para Fede. Alguien se lo compre y ya que cante feliz en los cuatro.
O si no, viene Bron a hacer destrozos.
También es un regalo perfecto. Pero Fede, tú, o sea, yo creo que eres de los niños que han sufrido en los cumpleaños, porque ya te regalan el regalo de Navidad y ya cuenta como de cumpleaños también por estar tan pegado, ¿o no es el caso?
Exactamente. Siempre he recibido esos regalos de Navidad que, bueno, no, esto ya es por tu cumpleaños. Y te regalan, no sé, un sobre de dormir. Que me gustaría que mi madre escuchara algún día este Ras de Lona.
No, adelante, ese es el momento para desahogarte.
Pero hubo un cumpleaños, Navidad slash cumpleaños, que recibí un sobre dormir y un perfume barato. Cuando yo era apenas un joven que no le importaba el perfume, porque la misoginia corría, it's running wild en mí y... O sea, a ver, ahora soy misógino, ¿no? Pero tengo otros intereses. A ver, ¿no? O sea, la misoginia los sábados de noche se oculta detrás del perfume, justamente.
Claro, es el personaje. Es otra faceta del personaje.
Por ejemplo. Pero en esa época no me importaba. ¿Para qué quería un perfume? Y a la vez un sobre dormir. Qué cosa que yo odié más que irme a acampar o similares no había en el mundo. Y me regalaron un sobre dormir y un perfume. Y fue, bueno, esto es de Navidad y fin y tu cumpleaños. Y hasta ahora quedé mal por eso. El perfume pibes opaco, claro, esos son clásicos de acá. Por suerte no era eso, era, no sé, un Urban Care, algo de eso. Pasa que yo ahora trabajo en la perfumería, entonces sé mucho de perfumes. Entonces lo veo con más desprecio todavía. Porque ahora
yo tengo una
ahora
pregunta.
Lo veo.
O sea, en Uruguay pasa Papá Noel, Santa Claus, sí, el Niño Jesús, sí. ¿Quién?
Papá Noel.
Ok, Papá Noel. O sea, ¿nunca te pasaba en tu infancia que, o sea, porque una cosa es que te lo digan tus papás, mira, esto es tu cumpleaños y de Navidad, ok. Pero cuando te dejaba cartas, o sea, con el regalo, Papá Noel te dejaba una carta diciendo, hola Fede, mira, este es tu regalo de Navidad y también de cumpleaños o algo así.
Pasa de yo me di cuenta muy pronto.
Ah, ok.
Todo eso. Entonces,
tuviste no, que era gay fave.
Cuenta.
Viste detrás del gay fave.
Te cuenta.
Detrás del gay fave muy pronto. Pasó el buqueo. Claro, entonces no hubo tiempo.
Ajá. Ya, porque te digo, porque imagínate qué cosa tan fea debe ser que dice, ah, mira, me trajo el regalo Papá Noel, y entonces te sale, oh no, hola Fede, mira, te dejo este regalo, pero también es tu cumpleaños. Y dices, bueno, ¿qué le pasa a Papá Noel? No, o sea, de paso también del cumpleaños, o sea, ¿no quieres también darme el regalo del Día del Niño adelantado? Bueno, pues.
No sé por qué me imaginé, bueno, creo que salió un video de Dodolet, Braun Strowman disfrazado de un duende. No sé si me imaginé eso de sacrando a Papá Noel.
Ay, Dios. ¿De qué estamos hablando?
No sé. Bueno, Carlos, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
Nada, que tengan feliz Navidad y un buen año nuevo. Saludos a todos.
Igualmente para ti, gracias.
Para ti también.
Felices fiestas, nos vemos. Un saludo.
Cuídense.
Chao, chao. Alguien más va a entrar aquí a la llamada mientras vamos, bueno, preparando lo que viene después en el programa. Yo también he recibido regalos malos.
Está llegando el ídolo, ¿eh?
¿El ídolo?
Pero no el de Inbox, pero el de verdad, digo.
Está Martín en la llamada, hola.
Hola, ¿qué tal?
Ey, ¿dónde estás? Hey. Escucho voces atrás, parece un aeropuerto.
No, es mi casa, está la tele fuerte y bueno.
¿Vives en el aeropuerto entonces?
Exactamente, sí. En el aeropuerto. Bueno, quería pasar a comentar tres cosas. Primero, lo del show. Cuando vi que Alessandro anunció que iba a ser este el gran show de Navidad, dije, bueno, lo tengo que mirar. Y me lo propuse. Empezó y hay algo que no comentaron y es la intro del show. Que es una intro de youtuber. Es muy de youtuber. Cómo entra la cámara al estadio y le dan paso al camarógrafo.
Y aparte es horrible, está el tipo que reparte, que mira las entradas, deja pasar, está muy contento, ¿no? Así, bienvenidos, ¿no? Como si estuviese entrando a Disneylandia, ¿no?
Sí, y le abre la puerta casualmente al cámara, justo, qué bueno. Hay gente del bien y bueno, después están los que van a ver WCW. Y no, el primer combate que me pareció una maravilla, no sé por qué le dieron -3.5 de estrellas, porque fue genial. Hay una parte que, o sea, cuando se está por caer uno de los luchadores, que no sé ni quién es, quedan dados vueltas, digamos. Y está el gordo que lo podría haber tirado al otro y podría haber ganado la lucha, pero no, eligió no. Y después el final de la pelea, que es horrible, porque lo agarra y nadie sabe qué hacer. Nadie sabe nada, ni toca la campana, nada. Y la repetición es genial, porque quedan como, ya terminó. Y como no entendía la estipulación, yo no le presté atención a la estipulación, pensé que era como 2 de 3 caídas o algo así, y por eso bajaban y se seguían golpeando.
Sería horrible.
No, imagínate, en ese caso bueno. Serían 2 de 3 caídas, pero literal, ¿no? Caer desde ahí arriba.
Y volver a montarse, si es que sobrevives y nada, bueno.
Es que hay una parte que se baja uno y después se vuelve a subir. ¿Pero por qué, digo yo? ¿Por qué se baja y se sube? Bueno, otra cosa que quería pasar a comentar, que es algo que estuve pensando hace unos días, es el problema que le está generando Brock Lesnar a WWE y a Raw en cuanto como es campeón, no le pueden sacar el título y entonces... Hay una sobreexposición de luchadores buenos que no pueden ganar nada.
También no solo creo que es Lesnar, sino el hecho de que el plan claramente es Lesnar contra Roman. Así que hasta que llegue eso hay que ir quemando un poco de tiempo, ver cómo llegan hasta ahí. Así que es parte de todo lo que están planeando para los WrestleMania.
Claro, pero ponele en WrestleMania 32, si no me equivoco, cuando pelea con Dean Ambrose, que era una pelea que no pasó desapercibido, que murió. Era una pelea que casi nadie se debe acordar porque fue horrible, más de con todo lo que esperaban, con una enojo de jugadores, no sé cómo era, si era Extreme Rules o cómo era la estipulación, que fue horrible, terminó con un F5 de sobresillas y murió. Que, o sea, a Brock Lesnar lo tiene que tener en algo importante y después de la rivalidad con Taker murió. Hasta que volvió con Goldberg y ganó el título. Pero para mí el problema es ese, que si lo tenés a Brock, es como, lo tenés que hacer campeón o lo tenés que tener algo muy horrible. No lo podés tener en el medio, luchando por el título intercontinental o teniendo una pareja, algo.
Sí. Yo sabes que estaba recordando más o menos el debate que habíamos tenido de cuando Goldberg le ganó a Lesnar y con el tiempo... Pues me va a meter con si quieres, pero yo todavía sigo pensando que tengo razón porque ves que con el tiempo Lesnar le ganó a Goldberg, ok, pero luego pues avanza y Lesnar se vuelve campeón y Lesnar ha derrotado con un F5 a Reigns, Joe, Strowman, AJ Styles, se me va uno también, se me va uno, pero no recuerdo, no, ya los dije todos. Ha ganado a toda esta gente y es para obviamente dejarlo over a él, al campeonato, y luego, si acaso, hacer este plan que siempre puede cambiar, porque lo que nos ha enseñado la historia es que WWE, llegando a WrestleMania, puede cambiar de
plan. No va a cambiar, que es Lesnar contra Roman, no va a cambiar.
Entonces llegamos a eso, ¿no? Entonces, claro, es precisamente, uno de repente puede decir, no importa, porque está el Intercontinental es un título importante. No, o sea, vamos a hacer un el título Intercontinental lo tuvo Miz y tanto hablamos de Miz, le da brillo ese campeonato. O sea, hubo bastante meses en los que Miz era campeón y a cualquiera le respaldaba. Él luchó en el kickoff de SummerSlam. En el pay-per-view siguiente, en No Mercy, creo que fue, luchó en la primera lucha contra Jason Jordan. De ahí ha tenido defensas contra Matt Hardy. O sea, no ha defendido contra Roman Reigns, contra Ambrose, contra Rollins. O sea, esa gente que... verdaderamente top, ¿me entiendes? Ahora es el campeonato Roman Reigns y entonces está teniendo esas defensas que se sienten más grandes contra Cesaro y tal, y luego irá contra Samoa Joe. Pero sí, claro, o sea, colocas a Lesnar muy fuerte y luego cae, pero le gana a Ali, que luego se va, y entonces se pone over sobre toda esta gente que debería estar siendo importante para un plan que todavía sigues estirando y estirando y estirando. Y sí, o sea, suena feo, yo digo, pero quitas a Lesnar de la ecuación y yo creo que el roster de Raw se sentiría con mucho más momento. Es más, el roster fue mucho más momento porque no tendrían una comparación justa al tener que verlos al lado de una bestia imparable que le puede ganar a cualquiera.
Bueno, Martín, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
Sí, no sé si vieron hoy que salió en la página de www.lee.com un artículo de los mejores 25 combates del 2017.
Ah, no, ahora la veo, ahora mismo abro la página.
No vi la lista, exacto.
Hay muchas sorpresas y alguna cosa que digo, ¿por qué está esto acá? Mientras Alessandro abre.
Sí, sí, ahora abro la lista y voy a leerla para la gente.
Está vivo, ¿verdad?
Estoy vivo.
Ahora veo esto. Y bueno, Martín, algo que quieras comentar de la lista, porque te voy a ir colgando porque la tele atrás está que me distrae demasiado.
Ok, nada más. Bueno, que se sorprendan todos por el orden de algunos combates y cada cosa ahí que yo lo sacaría.
Listo, Martín, nos vemos. Un saludo. ¡Felices fiestas!
Gracias, igualmente.
Chao, chao.
¡Feliz Navidad!
A ver, veamos. Veamos la lista. 25, Roman Reigns contra Cesaro por el título intercontinental, que esto es de diciembre. Luego, 24, Kevin Owens contra AJ Styles contra Chris Jericho en SmackDown. 23, Bobby Roode contra Shinsuke Nakamura en NXT. 22, John Cena contra AJ Styles, contra Bray Wyatt, contra Dean Ambrose, contra The Miz, contra Baron Corbin en Elimination Chamber. Permítame
un pequeño paréntesis.
Sí.
Miro una foto de Bray Wyatt con el título y mi mente no entiende nada, ¿no? Bray Wyatt fue campeón.
Sí.
Sí.
Increíble, sí. Increíble. Sí, sigamos, por favor.
21, Charlotte Flair contra Bayley en Raw. 20, Gentleman Jack Gallagher contra TJP, contra Cedric Alexander, contra Mustafa Ali, contra Noam Dar en un 205 Live que nadie vio. Luego 19, Kevin Owens contra Roman Reigns por el título universal en Royal Rumble. 18, Sanity contra Undisputed Era, contra Outlaws of Pain en War Games. Estamos
todos locos, ¿no? 18 es el 18. Combate, por favor.
18. Wow. Está el de Aleister Black contra Velvet Dream encima de ese.
Aguanta, o sea, no, ese es bueno.
Es que la gente ama ese combate como si fuese la quinta esencia del wrestling.
Espere que voy bajando en la lista. 17. En Extreme Rules, este combate me gustó. Finn Balor contra Roman Reigns, contra Samoa Joe, contra Seth Rollins, contra Bray Wyatt. Luego 16, Aleister Black contra Velvet Dream, la quinta esencia del wrestling.
¡Oh! ¡Cuánto storytelling! ¡Cuánta psicología en el ring! ¡Por favor! O sea, ojo, a mí me gustó. Yo creo que estaba borracho ese día y dije y hablé de ese combate y todo, ¿no? O sea, a ver, si intentan contradecirme, no vale que vayan a buscar lo que dije ese día porque tiene la misma validez que lo estoy diciendo ahora, ¿no? Pero es como, está, o sea, le disfruté porque superó las expectativas, pero la gente es como que, oh, Black contra Velvet Dream de TakeOver Wargames es el nuevo Undertaker contra Shawn Michaels de WrestleMania 25.
No, yo no voy a mentir, o sea, tampoco voy a mentir porque no es el caso, pero por encima del Wargames, o sea, por...
15 es Goldberg contra Brock Lesnar en WrestleMania. 14, Roman Reigns contra Seth Rollins en Raw. 13, Dean Ambrose y Seth Rollins contra Cesaro y Sheamus en No Mercy, cuando Cesaro se rompe los dientes. 12, Shane McMahon contra AJ Styles, porque Shane, bueno, el apellido lo tiene ahí. El apellido lo pone
en este combate
es el mejor combate
de la quinta esencia de wrestling. Okay.
Es el mejor combate de WrestleMania, igual ese.
Bueno, sí, no, eso tiene razón. No, a mí me gustó más Lesnar contra Goldberg, te diré.
El Lesnar contra Goldberg lo que tiene tiene un saltito de Lesnar que es que uno no se espera, es lo único que tiene ese combate.
Yo es que yo ya dije, ya yo di mi opinión en su momento de esta lucha. Yo digo, o sea, vamos a ver, les voy a poner ahora en contexto a ustedes, a los que me estaban llevando a la contraria ese día. Esta lucha es la 12 mejor de WWE este año. O sea, está por encima de las luchas de Ambrose y Rollins contra Sheamus y Cesaro, de las de Goldberg contra Lesnar, del War Games, estuvo mejor que el Fatal Five Way de Extreme Rules, estuvo mejor que Bobby Roode contra Nakamura, también sale aquí, Kevin Owens contra Jay Styles contra Chris Jericho, que Roman Reigns contra Cesaro.
¿No ves, el punto, o sea, en esta lista? Yo creo que si hubiesen podido poner a Stephanie McMahon anunciando el Royal Rumble femenino, estaría puesto uno.
No, obviamente, pero te digo, o sea, lo digo por la parte de la gente que Fede dice que dicen que el Aleister Black contra Velvet in Dream es la quinta esencia del wrestling. No, yo creo que hay gente que sí que exagera con esta lucha y sí lo ve como la quinta esencia del wrestling, pues.
Puesto 11, los Usos contra New Day en Battleground. Puesto 10, Finn Balor contra Seth Rollins contra The Miz en un Raw. Puesto 9, Big Show contra Braun Strowman en Raw. Este no es el Steel Cage Match, sino otro combate. Puesto 8, Authors of Pain contra DIY contra The Revival en TakeOver Orlando en el fin de semana de WrestleMania.
Combatazo ese.
Luego de Demon, Finn Balor contra AJ Styles en TLC, que también es un gran combate. Asuka contra Ember Moon, puesto 6 en TakeOver Brooklyn 3. Luego, puesto 5, Brock Lesnar contra AJ Styles en Survivor Series, que es un gran combate también. 4, New Day contra los Usos en SummerSlam, en el kickoff, además. Que fue un gran combate.
Redoble de tambor para para el top 3.
Yo recuerdo que fue un gran combate.
Claro, ese de los Usos contra hagámoslo emocionante los últimos 3, por favor.
Uy.
Sí.
Puesto 3.
Ahí te va a gritar.
Tyler Bate contra Pete Dunne. En TakeOver Chicago, que yo creo que es el mejor combate del año, pero ahí está puesto 3.
Sí, señor.
Puesto 2. En SummerSlam, Brock Lesnar, Roman Reigns, Samoa Joe y Braun Strowman, Fatal 4-Way, que también fue un gran combate, me acuerdo.
Muy bien.
Y puesto 1. Atención, AJ Styles contra John Cena en Royal Rumble.
Fue hace casi un año. No me acuerdo.
Ese ya cuenta como del año pasado.
Es la única lucha de Cena en toda la lista, ¿sí, verdad? No. Debe ser, porque tiene otra por allí.
Voy a buscar.
El Elimination Chamber Stack. Sí.
No cuenta.
No, pero está en la lista, o sea, por eso digo. Ojo que sí, si está. Es verdad que faltó la Hell in a Cell de Usos y New Day, que yo creo que debió haber estado en el top 25. O sea. Está la de Battleground y la de SummerSlam. Digo que por ahí también podía caber la de Hell in a Cell. Me pareció la de Battleground, por lo menos. Y
a mí me falta,
está interesante eso.
A mí me falta el House of Horrors y el Punjabi Prison Match.
también. No, o sea, no sé.
Qué gran año para el título mundial de SmackDown, por cierto.
Sí, bueno. Jinder Mahal de campeón, ¿qué te puedo decir? Yo te digo que viendo las últimas, o sea, la del 25, yo creo por ahí podía entrar también Nakamura contra Cena, en mi opinión. Quizás incluso Orton contra Nakamura. O sea, yo por lo menos prefiero un Nakamura contra Cena que Charlotte contra Bayley de febrero, cuando Bayley ganó el título, ¿sabes? O sea, al menos esa es mi opinión.
Sigamos con Great American Bash. Tenemos el combate que no es el main event por el título mundial de WCW. Steel Cage Match. Lex Luger contra Barry Windham. Hay cánticos de queremos a Flair. Hay un acercamiento a la gente, además, al inicio del combate para que la cámara enfoque a la gente cantando We Want Flair de cerca. Empiezan con calma. Tienen varios momentos de terminar de hacer llaves y verse fijamente, ¿no? Para que el público aplauda. Windham intenta un elbow drop desde la tercera cuerda, pero Lex se mueve. Lex levanta a Windham en el torture rack, pero Windham consigue escapar. Windham aplica una patada a la cara desde la tercera cuerda, pero cuenta en dos. Harley Race y Mr. Hughes se acercan al ring, elegantemente vestidos ambos. Windham se distrae, Harley le habla a Lex. le dice, ¿qué le dirá, no? Aplícale un pile driver, ¿no? Va Lex, aplica el pile driver y se lleva la victoria. Así que Lex Luger es el campeón mundial de WCW.
Uf, esto. Primero que la gente nos sigue diciendo luchas. Leí por ahí Orton contra Harper. Pudo ser una buena lucha, la recuerdo. Y Enzo Amore contra Big Cass también. Con, no, ¿cuál era? Era Enzo estaba colgando en la jaula y era Big Cass contra Big Show. Ah, sí, eso fue muy malo. De esto, es bastante decepcionante pensar de que, bueno, Ric Flair se va. O sea, pónganse en contexto, ¿no? Este era el momento en el cual se va Ric Flair, no tienen campeón. De hecho, Ric Flair todavía tenía el cinturón de campeonato tal cual él, y por eso lo estaba utilizando en WWF. Y entonces tienen que decidir rápido, ok, tienen que, ok, necesitamos un campeón. Y traen esto, hacen esto de Lex Luger contra Barry Windham. Y tienen la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Vamos a patear la lata y simplemente hagamos campeón a Barry Windham. Bueno, o sea, no, tampoco igual no era, no sé. No, no soy precisamente fan de Lex Luger, pero igual él podía servir para un propósito. Digo, podía ser un campeón heel interesante si se lo proponían. Pero decidieron, no, ¿sabes qué? Vamos a tirar más por esta cosa de la Your Foundation, que por alguna razón se esforzaron durante todo el evento para ponerlo en lugar, ¿no? Con la victoria de Richard Morton, con las apariciones por ahí, las menciones y tal, y aquí les daban el campeonato mundial y salía nada más y nada menos que Harley Race y le decía esto a Luger, de ahora es el momento, ¿no? Aplica el pile driver y gana y tal. Y no sé, hay muchas formas de resumir a WCW. Hay varios momentos que sirven para resumir a WCW y su fracaso, pero este creo que también hay que añadirlo a la lista porque te muestra cómo WCW actuó en la adversidad, y en esta adversidad pues decidieron ir por un camino totalmente, en mi opinión, erróneo, y tuvieron algo que no fue interesante. Y después, piénsalo, después de que se da Ric Flair y demás, pues se quedan con, ¿sabes qué? Vamos a hacer a Lex Luger y vamos a hacer esto. ¿Y cómo te sentirías como fanático? ¿Te sentirías, bueno, o sea, WCW acaba de perder caché para mí, mientras que WWF, oh, adivina, tienen al jodido Ric Flair? Sí, ok, eso no salió muy bien después, pero en esos momentos, o sea, ten en cuenta el momentum, tú estás como que, ok, o sea, ¿cómo no voy a decidir ver WWF en lugar de WCW en estos momentos? Y sí, eso creo que como momento expresa bastante los desaciertos de WCW. Dentro del ring, pues, realmente no me estaba diciendo nada la lucha, aunque debo, de nuevo, darle halagos a Barry Windham, porque uno lo ve y se da cuenta del buen luchador que era, y a pesar de que tuvo una muy buena carrera, igual uno piensa, este tipo debió haber hecho más, este tipo debió haber logrado más de lo que hizo, más individualmente sobre todo. Y sí, Luger, honestamente no creo que destacara. Luger nunca me pareció precisamente un gran luchador, tenía sus méritos, podía ser un buen personaje y creo que podía interpretar un buen papel como heel, pero más allá de eso, no creo que se saliera de la fórmula, no creo que fuera un cambio, no creo que estuviese siendo material para ser un campeón máximo estrella. Y verlo aquí en comparación con Barry Windham, pues obviamente me inclina más la balanza hacia el pensar que WCW hizo mal en estos momentos, cuando podían haber pateado la lata y decidieron arriesgar en una jugada que claramente no le saldría bien.
Wow, ¿cómo puedo hablar después de todo lo que dijo Walter? Con tanto análisis, tanta...
¡Cumbre!
¡Claro! No, tengo el vaso vacío en este momento.
Ah,
¿qué, se te acabó?
Sí, pero tengo más para servirme, pero no fui a buscar hielo. Oh. Pero bueno, a ver, los apuntes de este combate... Se me hizo bastante lento, creo que es la velocidad de la época, ¿no? O sea, en la que un power slam es como un momento alto del combate. Entonces, después de venir viendo ya bastante rato, sobre todo venimos de la parte horrible, recordemos, venimos del Lumberjack, del combate con los enanos y los gigantes, ¿no? O sea, venimos en un momento bastante turbio y terrible del show.
Aunque el Sting contra Nikita estuvo mejor.
Eso levantó, claro, pasa que no lo tengo apuntado, no me acordaba de ese combate.
También de ese combate hemos hablado hace media hora, creo.
Pero claro, acá definen un campeón.
Por un momento a mí se me olvidó que estábamos hablando de American Bash.
Acá es como, bueno, vamos a definir un campeón que claramente, así como Russell Rumble de las mujeres, se siente como algo clase B frente a Ric Flair en este caso, ¿no? O sea, a ver, acá no es la gente pidiendo a CM Punk después que el tipo se fue a hacer romper la cara en UFC. Es la gente pidiendo al luchador que ahora va a estar en la otra empresa, o sea. Es como que la gente estuviese en SummerSlam pidiendo a Cody, ¿no? No sé, por decir algo. Es terrible, porque en realidad es como, bueno, estamos acá viendo las obras que nos quedaron y tenemos a Lex Luger y bueno, ojalá sea lo mejor posible. Y es bastante lento, bastante aburrido el combate, pero destaco lo importante que era en esa época los finishers. Y por algo esa gente con tantos bigotes y mullets y tanta hombría sabían de wrestling. Qué importante que eran los finishers. Que acá viene Harley Race y le dice, es ahora, hace ahora el pile driver y gana. Que hoy sería probablemente un falso final, ¿no? Después de un sunset flip powerbomb desde la tercera cuerda, después de...
No, y no sería un pile driver nada más, sería un Canadian Destroyer y cuenten dos.
Claro, después de un 450 splash desde lo más alto de la jaula con sillas. No, acá fue... se acerca y le dice, hacele un pile driver, hacele un pile driver y ganar. Y bien, está bien. Haz un pile driver y gana. Esa es claramente los 90. Gente que entendía el wrestling de otra manera. Gente.
Y lo genial. Sería, te digo, lo genial es que tiene que salir Harley Race a decirle, Lex, mira, pon al tipo de cabeza y ganas. O sea, porque no se le ocurría a Lex si no le decía Harley Race.
Claro, el tipo lo está dando de espalda contra la lona, le da de espalda, le pega el clothesline, le pega patadas, pero no puede. Dice, claro, pegale de cabeza contra la lona y pierde. Es eso, o sea, esa es la participación de... Y es genial, porque hoy tendría que ser mucho más complejo, tendría que venir, distraerlo, hacer efectos especiales desde arriba para que aparezcan gusanos en la lona. Pero no, acá lo único que se precisa es un tipo que dice, pegale en la cabeza, partile el cuello y pierde. Y funciona. Ahí te das cuenta que el wrestling era mucho más simple y efectivo. Y porque estaba dominado por los bigotones.
Igual para, o sea, no te estoy aguando la fiesta, pero igual hay que decir que en esa época había sus momentos, ¿no? Por ejemplo, el Last Battle in Atlanta, así se llamaba, no me acuerdo. Esta lucha que es el santo grial del wrestling, ¿no? Inicia con pile drivers y sangre directamente, o sea, desde un inicio van a lo fuerte, pero claro, es una cosa tan especial, ¿no? Aquí el pile driver era para el final porque era una lucha que no tenía esa historia que tenía aquella, pero tenía sus momentos esa época, quiero decir.
Vamos a ver si entra alguien aquí a la llamada que me decía que esperemos a que terminar de hablar del combate para meterlo. Está Nick en la llamada, hola.
¿Cómo están, chicos?
Hey, ¿qué tal? Cuéntanos.
Todo bien.
Aquí, llegando de Esgrima, les estaba escuchando desde celular un buen rato y solamente puedo decir que Fede Borracho es el mejor personaje de la lucha de este año.
Sí, sí. Creo que podemos estar todos de acuerdo en eso.
Aprovechando, no sé si le habían preguntado, pero considerando que ahora están pensando la WWE en hacer que el Royal Rumble de mujeres fuera de 30 personas y que obviamente las leyendas no le iban a dar para tanto, ¿creen que van a traer alguna chica de NXT? Y si fuera así, ¿a cuál le gustaría?
Sinceramente no he contado, así que no sé cuántas faltarían, pero, a ver, contando que son como 6 en cada marca, más o menos 7, no, ahora con las subidas son más. Bueno, no he contado, pero sí hay que completar, sí hay que tirar de NXT. Yo creo que Kairi Sane debería estar. No sé si Shayna Baszler tendría que estar, porque van a hacer esto
Ember
de las...
Ember Moon, ¿no? La campeona.
No me gustaría Ember Moon, porque siendo la campeona habría que cuidarla más, porque no va a ganar, obviamente, así que no me gustaría ponerla ahí. Pero como están queriendo hacer esto de las Four Horsewomen contra Four Horsewomen, a lo mejor aparece por ahí Shayna Baszler. Después, alguna participante del Mayhem Classic, tal vez. La Iconic Duo puede aparecer también, porque ya están establecidas. Nikki Cross. Las importantes de NXT, ¿no? Porque tienen al menos cierto reconocimiento de nombre. Porque si sacas a, qué sé yo, no sé, ahora no, ni siquiera me acuerdo de los nombres. Pero alguna Nikki luchadora Cross, que... No, yo me refiero a alguna luchadora que no sale mucho en NXT, pero que alguna vez estuvo y la pones ahí solo para rellenar, no vale la pena.
Tainara Conti.
Ahí está, sí.
Si yo tuviera que elegir, me gustaría ver a Peyton, porque ha sido de las luchadoras que más me ha gustado ver cómo ha crecido en este último año. Y a Kairi, con tal de ver a Fede un minuto feliz en esa lucha. La verdad es que, es, además de ellas y Nikki Cross, que me parecen que son las que tienen el nivel más alto quitando a la campeona.
Es que nos dicen en el chat que son 19 sin la campeona, entonces... faltarían 11, entonces serían, no sé, quizás traen a alguien tipo Brie, ¿no? Brie Bella, Finis, Victoria también podría estar, ¿no? Ahí van tres.
Me levanto a usar hielo y escucho el nombre de las velas cuando vuelvo. ¿Qué pasó?
Estamos hablando de cómo rellenar el Royal Rumble femenino, Fede, adelante, por favor. Yo creo que tú tienes las candidatas.
James Ellsworth. Santino Marella,
el señor del público de American Bash, ¿no? Lo buscamos y que participe.
Quiero saber quién es ese señor, porque me cambió la vida.
Yo creo que
si, por ejemplo, Martín supo hacer un combate en el WWE 2K18, porque es así, es a medio idioma.
Ajá.
O como
205 aquel, live.
Como aquel combate de Progress, aquel evento de Progress que era 5000 no sé qué.
5000 to 1.
5000 to 1. Yo creo que alguien tiene que poder hacer un GIF de ese momento. Es en la hora 2:20, algo así. En el combate de Sting contra Nikita, el festejo de ese bigotón es lo mejor. O sea, en el top 10 del año está Omega Oka, War Games, Pete Dunne contra Tyler Bate, el bigotón del 91. Así. O sea,
qué grande. Mira, estamos haciendo un top de lo mejor del año y entra el bigotón del 91. Imagínate lo
sí,
grande que es.
Es increíble. Imagínate.
Ay, no.
Bueno, Nick, ¿algo más que quieras comentarnos? Dale.
Un momento del año es Fede comentando el ranking de las mejores luchas del año.
Sí, también.
Un abrazo. Cuídense mucho.
Igual, un saludo para ti. Gracias por llamarnos. Felices fiestas.
Feliz año.
Vamos con el main event de Great American Bash 1991. Un gran combate. Steel Cage Match también, aprovechando que está ya la jaula armada. Rick Steiner y Missy Hyatt contra Arn Anderson y Paul E. Dangerously. Los Hardliners, que son Dick Murdoch y Dick Slater, llegan al ring a secuestrar a Missy antes de que pueda entrar a la jaula. Le jalan el cabello por ahí, casi le pegan a un fan en primera fila. Se la llevan, así que Rick Steiner se queda solo en el combate. Steiner atrapa a Arn en un bear hug. Paul E. salta de la tercera cuerda increíblemente para golpear a Steiner y que suelte la llave. Steiner le aplica un Steiner Line a Arn. Paul E. intenta escapar, pero Steiner lo atrapa y le aplica otro Steiner Line para llevarse la victoria en lo que habrán sido 2 minutos. Y así termina el show.
WCW en 2 minutos. O sea, tan mal estaba... Gene Hurd, que dijo, ok, nuestro May Event, tenemos que mandar a la gente feliz a casa, hagamos algo de 2 minutos, ¿no? Con Paul y eso es todo. O sea, ¿de verdad hace falta que comentemos esto? O sea, ¿por qué? esto me lo he repetido mucho esta noche, pero de nuevo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que hacer esto? O sea, es que no ganan nada. ¿Sabes a qué me recordó bastante? Aunque al menos le voy a dar el mérito a esto de que fue mucho más corto. Me recordó a aquel me llevé en WWE que fue de John Laurinaitis contra John Cena. ¿Te acuerdas de eso?
Ajá. ¿Cómo olvidar?
Algo sí. Así.
Sí, sí.
Fue simplemente algo que, ay, mira, no sé, hagamos algo allá al final, tonto, no, ya, eso es todo.
No, pero te digo, y, en cuando, esto de WCW hay una explicación, y ahora voy a hacer un comentario inteligente, voy a intentar con el estado en el que estoy. Lo que pasa en WCW es que como tienen estos problemas de tiempo, porque tienen que calcular hacer 3 horas para ponerlo en pay-per-view, tienen su main event antes, que es el combate por el título mundial, porque no saben si se va a pasar de la hora, cuánto quedará para el último. Así que lo hacen y luego, como hay que completar, ponen el último 2 minutos y se acaba, ¿no? Y recuerdo, eso lo recuerdo porque también sé que se hacía algo parecido en los combates de Ric Flair contra Ricky Steamboat, que si bien era el combate principal del show, no era el main event, sino que había otro más porque no sabían cuánto iba a durar. Así que básicamente es eso para completar la hora que falta en el pay-per-view. Es por eso que lo hacen así. Pero queda muy raro viéndolo ahora hacia atrás.
Claro.
Ya voy yo. Qué rápido.
No, dale, dale.
Este combate ni siquiera supe qué anotar al respecto.
¿Qué quieres que hablemos, feo? O sea, el combate duró 2 minutos.
Yo les quiero contar cómo lo vi este combate. Yo, cuando estoy muy, muy apretado de tiempo con los top, sobre todo el top 10 mensual, que siempre estoy atrasado, en la media hora de descanso que tengo en mi trabajo real, porque yo tengo un trabajo real, o sea. Ojalá fuese una especie de Meltzer, que yo lo vivo de mirar lucha, pero no. Cuando tengo mi descanso, voy al comedor general, ¿no? Donde están mis compañeras hablando del clima, de cosas estúpidas de la vida cotidiana. Y yo voy con mi computadora y miro, no sé, Cage of Death, por ejemplo, que lo hice toda esta semana, para poder terminar. Y hoy dije, bueno, tengo que terminar de ver The Great American Bash. Y cuando voy al comedor, había como 8 personas comiendo. Dije, claramente este no es el ambiente para ver un combate tan importante como es el main event. Me quedaba el main event y el anterior, ¿no? Y el Steel Cage. Este no es un ambiente propicio para que yo vaya con mi libreta de notas, pude tomar apuntes. Entonces me fui a un mini depósito que tenemos, que es muy chico, en el que solo entra, o sea, muchas cajas, un escritorio, y un banquito, ni siquiera es una silla, o sea, es un pequeño banco. Y allí me senté con la computadora, con mi computadora personal, mi WWE Network, a mirar este main event y el combate anterior. Y lo único que pude sacar es el fan loco que reacciona ante el secuestro de ¿cómo se llama?
Missy Hyatt.
Wyatt. Ajá.
Oh, es Sister Abigail.
No, me robó el chiste, yo lo iba a decir.
¿Cómo reacciona ese tipo? Claramente, a diferencia del señor Bigotón, del short cortito en el combate anterior de.
Que seguramente Sting estaría celebrando el secuestro de la mujer, ¿no? ¿Sabes? Que se la lleve.
Llévensela, que peleen los hombres. ¡Falta bullets y bigotes! En vez de eso...
Fede está loco.
Acá hay un tipo que intenta rescatarla y casi le pegan un antebrazo porque uno la está llevando a Maga, ¿no? O sea, hace el golpe, pero no llega.
Sí, sí, casi le hace un CM Punk.
Claro. Y se la llevan. Y claro, el combate es horrible, o sea, demora 2 minutos, no tiene ningún tipo de emoción, está... Paul E. ahí, pero no pasa nada. Gana Rick Steiner. Es el main event. Y es como el peor cierre. O sea, recordemos cómo empezó todo esto. Esto empezó con un combate de andamio que tenía a Steve Austin y a un gordo que no funcionó hasta el final, pero tampoco fue útil al final. Y termina con un combate de 2 minutos después de definir el título. Con el secuestro de Missy Hyatt ahí, el fan loco que la quiere rescatar, que un fan loco como el que le tiró una botella a Kalisto el otro día, o sea, un fan que no entiende nada. un fan fuera de su época, claramente. O sea, que en vez de estar celebrando que se llevaban a la mujer a donde pertenecía, está tratando de salvarla. O sea, un loco, claramente. Es lo mejor del combate. O sea, es terrible. El final de Great American, o sea, empieza como termina. Empieza, o sea, recuerda que yo dije que era un gran opener porque era un nada tiene sentido y horrible todo junto. Termina igual. O sea, vos lo estabas viendo y decís, imagínense ver esto en vivo hoy en día. O sea, que por ejemplo, el main event de Hell in a Cell sea, no sé, Jinder Mahal y alguna mujer india, que sé que hay una porque está, la contrataron ahí porque es cabita, no sé qué. Y sea el main event contra AJ Styles y Charlie Caruso, por decir algo, una estupidez así.
Contra Charlie Caruso.
Y el combate lo que termina es con la tipa secuestrada, un fan intentando salvarla con un botellazo, y el combate termina randómicamente, ni siquiera con un finisher, termina con una pele kick de AJ Styles y termina todo después de 3 horas de show en el que viste, no sé, 20 minutos de un Zack Ryder contra Mojo Rawley. O sea, eso es básicamente la transformación de lo que fue el Great American Bash a lo que sería hoy en día. Y claro, es horrible, pero empezó como terminó. Y yo no puedo más que celebrar que haya sido tan horrible, porque es lo que nos juntó esta noche en este estado lamentable.
Habla por ti, ¿no? Yo estoy bastante bien.
No hay más que decir, vamos a cerrar ya. Qué bonita la Navidad, hablando aquí de Great American Bash, con la gente en el chat, con las llamadas. Ha sido un programa histórico de Arras de Lona. Estaremos atentos a lo que venga ahora en la página web, a Inbox el fin de semana, a ver cómo se organizan en MENAP, que por ahí me decía algo Alejandro. Y no hay directo este fin de semana, pero seguramente habrá uno el siguiente. Ya coordinaremos para ver qué hay de especial en el fin de año. Voy a tratar de organizar los Arras de Lona Awards en mañana, si es que puedo, que he estado pateando esto durante varios días. Así que mañana voy a intentar hacerlo ya, para que se enteren cómo participar. Pero por ahora nos quedamos con este especial de Navidad, que ha sido muy interesante. Un gran show para revisar realmente. Y bueno, vamos despidiéndonos ya ahora, cerrando este show de navideño, Fede.
Bueno, qué decir, ¿no? 176 shows. Oh. Muchas veces intentando tomar alcohol en vivo y que no se note. Hoy finalmente pudiendo hacerlo sin problemas. Tengo muchas ganas de escuchar este programa a posteriori y ver qué tan horrible fue. Para mí fue maravilloso, fue uno de los puntos altos de todo este Arras de Lona desde que empezó. Con cuántos puntos altos que tenemos, ¿no? A cuestas, porque ha dado grandes momentos a Arras de Lona. Y bueno, muchas gracias a todos los que están en vivo. Espero que así como el señor de bigotes que disfrutó ese golpe bajo tan innecesario, tan randómico y genérico, así, o sea, disfruten cada estupidez que dijimos con esa celebración al estilo Freddie Mercury. Así disfruten este Arras de Lona hoy y por siempre.
Es increíble, llevamos 2 horas y 40 minutos de programa. Walter, despídete ya, por favor.
Yo nada más decirles que pues la promesa de la que yo estaba hablando hace muchas horas era de que si Owens ganaba el Royal Rumble, que cantáramos Despacito. De eso lo tendremos en consideración, supongo, no estoy seguro. Y
acepto.
Fede acepta, listo. Fede va a cantar Despacito si gana.
Este es el mejor momento para proponérselo a Fede, que no puede negar nada.
Exactamente. No, y bueno, nada más que será para otra edición que Fede haga su cover de Felices los Cuatro. Lástima que no pude beber con ustedes porque no pude entrar en el ambiente, pero aún así nos las pasamos bastante bien. Y obviamente agradecerle a todos los que nos escuchan en directo y también por diferido. Ojalá que podamos resolver pronto los problemas de Jim con su computadora para traerles a todos ustedes Lucha Libre y Puro Tola. Hablamos un poquito de Lucha Libre hoy, pero igual vamos a tratar de hacer esos programas, aunque sea al final, antes de que acabe el año, quiero decir. Y nada, a todos, de verdad, gracias por todo, un abrazo y gracias por su atención.
Nos vamos ya, felices fiestas, feliz Navidad a todo el mundo. De parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.